¿Cómo está mi gente hoy? En este The Wild Project, un invitado que hacía muchísimo tiempo que estabais esperando. En el episodio The Wild Project 369, Jordi Wild. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero empezar contigo con una pregunta que mucha gente se hace desde hace décadas. Y creo que es una pregunta importantísima, no tan solo para ti, sino también para toda la humanidad. Jordi, ¿eres más de tetas o de culos? Perdona, ¿cómo dices? Me parece muy heavy estar aquí que me hagas esta pregunta. De tetas. Como podéis ver, esto no funciona. Aún no he obtenido la capacidad para duplicarme y espero que nunca jamás pase porque la cosa no iría bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy y qué vamos a tener en este The Wild Project número 369 tan especial? Muchas veces me hacíais el comentario, medio en coña, medio en serio, de ¿cuándo va a venir el del Rincón de Giorgio? ¿Cuándo va a ser Jordi Wild el entrevistado? ¿Cuándo va a venir el tío de Olvidona? Pues mira, como no puedo crear este duplicado para entrevistarme a mí mismo, estaba esperando la ocasión de que me hicieran alguna entrevista en un evento o algo así para poder publicarlo como una especie, no de autoentrevista, porque al final yo no me voy a entrevistar a mí mismo, pero sí de entrevista en la que paso de entrevistador a entrevistado. Estuve en el Talentland de México hace unos días y me pareció la ocasión perfecta para poder hacerlo delante de unas 4, 5, 6 mil personas que estaban ahí. Fue una locura, fue espectacular, la verdad. Y me entrevistaron, pues, de parte del equipo del Talentland, una entrevista de la que yo no sabía nada, yo no sabía ni una pregunta, me dejé hacer para estar un par de horitas hablando para vosotros. Me hubiera gustado que fueran incluso más horas, se me hizo un poco corto, acostumbrado como estoy a podcast de 3, 4, 5 horas. Yo creo que una o dos más hubieran podido quizás indagar más aún en mis pensamientos y mis historias. Pero bueno, quizás de aquí 2, 3, 4 años vuelvo a hacer un especial en el que pues se me entreviste y cuente nuevas historias, nuevos relatos, pero creo que la entrevista está muy interesante. Espero que os entretenga. Es una entrevista en la que intenté también pues hacer bastante humor, hablar con el público. Hay solo un momento en el que cuando hablo de una cosa de mi padre pues me hundo un poquito, pero por el resto intenté entretener tanto al público de ahí como espero que a vosotros que estáis en vuestras casas. Al final ha sucedido en este número tan bonito, 369, tenéis a Jordi Wild en The Wild Project. Para mí es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros semana tras semana. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso y comenzamos ya, ahora mismito, con esta entrevista al Tito Jordi. ¡Let's go! Por cierto, me acabo de enterar de que esta chaqueta es de un cómic, de un personaje llamado Mr. Terrific, que encima es un personaje negro. Mis respetos, no estoy intentando hacer cosplay de lo que no me toca. Es que no tenía ni idea de lo que estaba comprando. Fui a una tienda de chaquetas hechas a mano, y me encontré con esto y me gustó mucho y no sabía que era un cómic. Pero da igual, porque lo voy a llevar con orgullo. Mr. Terrific, no tengo ni puta idea de cuál es tu superpoder. Espero que sea la tula larga. Pero sea como sea, soy uno de los tuyos ya. Ahora sí, dentro vídeo. The Wild Project.
¿Cómo está mi México? Qué alegría estar aquí en México, en Ciudad de México. ¡Viva México, cabrones! Bueno, hoy vamos a hacer una cosa muy especial. Hoy vais a ser testigos del primer podcast que voy a realizar con público. Esto es algo, yo creo, bastante bonito. Además, aquí en México. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto va a emitirse en The Wild Project. Muchas veces a mí me preguntaban, oye, medio en coña, medio en serio, ¿cuándo va a ser Jordi Wild invitado de The Wild Project? De momento no puedo clonarme, sería el inicio del fin de los tiempos, sería como la llegada del apocalipsis. Pero mientras tanto, tengo una idea. Ya que vengo aquí, primera vez que estoy en Ciudad de México, digo, ¿por qué no hago un podcast siendo yo el entrevistado y lo publico en mi propio canal? Así que esto es lo que vamos a hacer aquí. ¿Van a ser 2 horas de podcast? A ver, es que no os oigo, ¡vamos! Muy flojo, ¿eh? ¡Más alto! Vamos a hacer un juego. Mira, la mitad esta derecha, mitad esta izquierda. Va a gritar primero a la izquierda. 3, 2, 1. Ok, not bad, not bad. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Vamos todos! Bueno, bueno, me voy a sentar ya a mi mesa. Vamos a empezar ahora. Van a ser, yo creo, unas 2 horitas aproximadamente de podcast. Y claro, como os comento, pues no puedo yo estar en los 2 asientos. Tampoco me gustaría, la verdad. Por lo tanto, yo creo que es el momento de darle un fuerte aplauso a Raúl de Talentland, que va a hacer esta entrevista. ¡Un aplauso para Raúl!
Buenas noches, talentos. ¿Cómo están?
Que conste que yo pedí whisky. O tequila. Bueno, Raúl, aquí estás.
Bienvenido a tu casa, como dicen en México. Y además, nunca mejor dicho, porque estabas en tu casa, pero también en digital en tu casa. Entonces, pues nada, vamos a pasar una noche muy divertida. Vamos a descubrir cosas sobre Jordi Wild, sobre
Jordi Wild, Project. ¿Qué pasa aquí? Raúl, ¿qué me quieres sacar? ¿Qué información me quieres sacar aquí delante de unas miles de personas? ¡Pero es que es esta locura! Está mi madre en el escenario ahí. ¡Juanita! ¡Un aplauso para Juanita! Encima tiene un nombre muy mexicano. ¡Juanita!
Juanita.
O sea, ya me viene esto de raíces, por lo que se ve.
Totalmente. Bueno, pues la verdad que es un gusto, Jordi. Pudimos tenerte en Talentland España y... rápidamente intenté, Jordi, tienes que venir a México. Y la verdad que es uno de los speakers que más ha pedido el público mexicano. Talentland cumple 10 años el próximo año y era uno de los que siempre estaban pidiendo de que venga Jordi, que venga Jordi, que venga Jordi. Bueno, aquí tenéis a Jordi. Un gran aplauso para Jordi, por favor. Pues Jordi... Traigo algunos temas, obviamente he preguntado a público, oye, ¿qué querían saber? Pero va a haber también sorpresas.
Vale, yo no sé nada, yo no sé ninguna pregunta, yo no sé de lo que vamos a hablar. Hombre, me lo puedo imaginar, no creo que me hagas preguntas de física cuántica porque necesito más tequila para poder contestarlas. Entiendo que hablaremos un poco de mi vida, de mi trayectoria, de mis historias, de mis virtudes, de mis polémicas, entiendo que del podcast, del Rincón de Giorgio, de Dogfight. Yo creo que está muy interesante y de cosas que a lo mejor nunca jamás he contado y lo cuento aquí en Ciudad de México. ¡Sí, señor!
Muy bien, muy bien. Bueno, Jordi, vamos a empezar. Quiero comenzar un poco con el Jordi antes del podcast. Has trabajado de modelo, de camarero de discoteca, de descargador de mercancías. Esa vida, esa experiencia, ¿qué aprendiste de ella y en qué momento dijiste, no, yo voy a hacer otra cosa?
Bueno, a ver, vamos a empezar desde el inicio. Creo que es interesante para comprender un poco quién soy yo. Yo creo que también es bonito entender cómo es mi infancia. En mi infancia, yo me crié en una familia muy feliz, en una familia de Manresa, una ciudad en el centro de Cataluña, una ciudad pequeñita de unos 70.000 habitantes. Y tengo una infancia muy feliz, una infancia donde siempre en casa habían risas, había mucha tranquilidad, mucha paz. Yo soy un niño inquieto, soy un niño bueno pero nervioso, siempre estaba con cosas en la cabeza y con alguna pequeña maldad, lo siento mamá, pero me fui encauzando hasta que luego tuve unos años, sí que es verdad que un poco desconectados y tuve unos añitos en la adolescencia, algo más, vamos a decir, locos, más caóticos. Y yo creo que también es una etapa que algunos no lo pasan, pero casi todos los adolescentes en algún momento tienen estas etapas, ¿no? De no saber encontrarte, de tener tus dudas, de quizás querer aparentar más de lo que eres. Es un poco una etapa, ¿no? Yo tuve esa etapa, pero al final supero la etapa. Ya te digo, yo tuve la adolescencia movida, pero feliz. Es decir, un instituto normal. Colegio normal, tenía muchos amigos. También siempre he aprendido a estar solo, yo soy hijo único y en casa, claro, yo me he entretenido muchas veces pues completamente solo, que es algo que a veces yo pedía, ¿no? ¿De aquí cuántos tenéis hermanos? Que levanten la mano, por favor. ¡Hostia! Oye, en México se hace mucho el delicioso, por lo que veo. Aquí hay muchos hermanitos. ¿Quién tiene más de 6 hermanos? Tus papás eran unos cracks, ya te lo digo, ¿eh? ¡9! Madre mía, pobre mamá, ¿eh? Pobre mamá, pobretita mía. Pues bueno, yo fui hijo único, entonces pues siempre me aprendí, yo creo que también a espabilar solo y también eso yo creo que me dio un poco de creatividad, porque yo me inventaba mis historias, me inventaba mis películas, y el estar solo también te hace a ti un poco, bueno, pues tener que espabilarte. Entonces, nada, cuando ya tengo vida un poco más adulta, yo me licencio en psicología, hago la carrera, aunque nunca he ejercido, y empiezo a trabajar. Y como tú bien dices, pues he trabajado un poco, pues trabajé, he hecho de todo, desde camarero de discoteca. Mira, hay unas fotos mías que espero que nunca salgan a la luz. ¡Oh, my God! Hay unas fotos mías en bañador. Yo creo que tengo alguna... Creo que tengo alguna por el ordenador ahí. A lo mejor un día hago un shadow drop de esto. Unas fotos mías en bañador. Atentos. Subido encima de una barra bailando reggaetón. El punto más bajo de mi vida, amigos. Sin ninguna duda. No, fue solo un día porque me obligaron, porque mi jefa de la discoteca, todos lo tenéis que hacer. Y luego ya, lo hice una vez, nunca más. Y dije, mira, yo sirvo copas abajo, no arriba. Y nunca más bailé reggaetón, por suerte. Pero sí que estuve trabajando de cámara de discoteca. Estuve trabajando en un almacén cargando camiones que iban a supermercados y cosas así. Luego he trabajado de modelo también muchos años. Trabajé como actor, pequeñas cositas. Pero yo siempre tenía esa idea, ¿sabes, Raúl? Yo siempre he querido entretener a la gente. Yo sabía que de una forma u de otra, al final mi futuro iba a ser algo. No sé si era más como actor. En este caso, fíjate, ¿quién me hubiera dicho a mí, con 16 años, que habría una cosa llamada YouTube, que tú podrías meter tus historias, que te verían millones de personas en todo el mundo y que serías incluso más relevante que si estuvieras en la televisión o en el cine? Y es algo que era impensable, ¿no?, para todos. Y bueno, pues al final todos mis trabajos, mis experiencias me han curtido. También te enseñan un poco a valorar el dinero, a valorar que no todo es tan fácil. Yo no vengo de una familia rica, tampoco pobre, una clase media correcta. Nunca me faltó de nada, nunca me sobró. Y para mí es un orgullo yo poder decir que ahora pues he construido lo que he construido, pero recordando quién soy yo, ¿sabes? Recordando mis raíces.
Y hablando de, has hablado de tus amigos y tal, y de hecho cuando has venido a Málaga, has venido con tus amigos de toda la vida, que sigues ahí con esos pies en el suelo, con tus amigos, sin perder ese contacto con ellos, ¿no? ¿Qué es para ti esa amistad de no perder esa conexión con el origen, con los amigos de toda la vida, ¿no?
Tú sabes que siempre tienes que aguantar a algún amigo, pues a mí me ha tocado con Josebas, el auténtico, entonces tengo que aguantarlo como puedo. ¡Un aplauso para Josebas! Bueno, mis amigos son mi familia. Mi familia es por supuesto, pues mi pareja, mi madre, la familia cercana y mis amigos, que son como mi familia. Yo tengo unos amigos, como bien dices, que son fuera del famoseo. Nunca me ha gustado moverme en ambientes ni de influencers. Evidentemente tengo algún amigo y tengo algún colega que es, bueno, se dedica a lo mismo que yo o parecido. Pero no es lo mío. Yo nunca... No me gusta el postureo y tú lo sabes que a veces me has invitado a alguna fiesta y yo odio el postureo, odio la falsedad que hay en estos ambientes, odio los business, no me gusta que me taladren. Yo quiero estar con mi gente, con mis amigos, con los reales, la gente que sé que no me va a fallar, aunque a veces puedes llevarte un disgusto, como me pasó a mí con un muy amigo mío que me estafó. Pero bueno, oye, a veces hay una manzana podrida, far fatal, esto es muy mal, ¿eh? Ya contaré, algún día tengo que contar la historia, pero bien, con pelos y señales y con nombres. Pero de momento no puedo, no puedo de momento. Bueno, pues mi grupo de amigos son como mi familia, entonces yo soy un... ¿Tú te acuerdas de Neymar que tenía los toys?
Sí, 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 totalmente.
Pues no trabajaban.
Su centro de gravedad, ¿no?
Exacto. No trabajaban y estaba el papá Neymar. Bueno, los míos trabajan un poquito más, tampoco te creas. Y están conmigo. Y yo así los puedo llevar y los puedo llevar de viaje conmigo. Oye, y se lo pasan y nos lo pasamos en grande.
Cuando vienes a Talent, están allí y se integran súper bien con todo. Y sí. Bueno, gente
sobre
increíble.
Sobre todo de noche. La noche es peligrosa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Es peligrosa la noche en México? Vaya pregunta, ¿no, amigos?
Has hablado de que estudiaste psicología. Has sí. dicho que estudiaste psicología, pero no ejerciste.
Nunca.
No ejerciste como psicólogo profesional, pero tú estás entrevistando en un podcast, estás sacando pues todo el jugo, ¿no? ¿Qué tanto de esa formación que tienes ahí, de forma quizá inconsciente, sale ahí en ese? O sea, ¿eso es carisma solamente o también hay una parte profesional de esa formación que has tenido?
Es difícil porque no es algo consciente. No es que yo diga, mira, me acuerdo cuando estaba estudiando el cerebro que si yo digo tal me van a responder X. Pero es cierto que la psicología al final lo que estudia es la mente humana, ¿no? Es el comportamiento humano en diferentes vertientes. Y claro, ¿a quién no le va a ayudar saber de psicología? Pero es que no hablamos de ir entrevistando a personas, estamos hablando de poder interactuar con tu familia, con tus amigos, con el vendedor, con tu jefe, con tu empleado, da igual. La psicología sirve para todo. Es verdad que a mí como profesión no me gusta y por eso yo lo descarté rápido también, porque yo hice la carrera simplemente por tener una carrera, porque ahora ha cambiado un poco el tema, pero en mi época, en el año 1734, cuando yo era joven, mis padres me dijeron, estudia algo, porque es verdad que si tú decías, yo quiero ser actor, y te decían, mira, nen, lo más seguro es que no te funcione, estúdiate en una carrera que te va a asegurar trabajo en el futuro. Ahora ha cambiado un poco, yo creo que con internet se ha democratizado, hoy en día no es tan necesario quizás tener una carrera, aunque yo defiendo las universidades, creo que es un buen sitio para aprender no tan solo cosas académicas, sino también saber administrarte, organizarte, tener una cierta disciplina de estudio. Y bueno, yo lo hice pues podríamos decir por hacer, ¿no? Porque no es mi vocación, pero evidentemente sí, claro, las cosas que aprendí las aplico, pero no tan solo en las entrevistas, las aplico hablando contigo, las aplico en todo.
¿Y qué crees que hace que tú has hecho especial? ¿Cuál ha sido como esa receta para llegar a tener ese éxito, que obviamente es de mucho trabajo? ¿Cuál es esa receta? Encontrar los temas correctos, elegir al speaker correcto, porque en un momento llegas y empiezas, tu primer vídeo, tu primer capítulo, pero has ido encontrando esa receta y cada vez la conoces mejor.
Bueno, a ver, claro, yo empiezo el podcast ya con un canal que es El Rincón de Giorgio, que yo sé que en México lo queréis mucho, El Rincón de Giorgio. El Rincón de Giorgio es mi niño, que nadie me lo toque, ¿eh? He hecho muchas maldades en El Rincón de Giorgio, ¿os acordáis? El Rincón de Giorgio es un canal que lo llego a hacer hace 3 años y no duro ni un minuto, me voy a la cárcel. Pero luego hablaremos un poco, yo creo, del Rincón de Giorgio. Puede estar interesante recordar viejos tiempos. Claro, yo cuando empiezo el podcast, yo ya tengo un canal, creo que en ese momento, de unos 9 millones y pico de suscriptores. Yo empiezo con una ventaja, que es que yo ya soy conocido. Pero es cierto que es otro mundo y que había habido algún otro influencer que había intentado un podcast y no funcionó. Y al revés, era como muy ridiculizado, ¿no? Tú dedícate a hacer comedia o jugar a videojuegos, deja que las personas inteligentes hablen. Y yo creo que he demostrado un poco y luego, evidentemente, cuando algo tiene éxito, mucha gente se une y me parece fantástico, me parece muy bonito. Igual que yo me uní a otros de habla inglesa. Se demuestra que tú puedes ser un influencer de tipo que sea y puedes tener una buena conversación, ¿no? Y eso es algo que antes no se pensaba. O sea, yo me acuerdo cuando el Rubius pillaba por todos lados, por su libro, por su historieta. Grande Rubius, ¿eh? Fenómeno. Grande. Se tiene que reconocer. O sea, Rubius, Sauron, Willy Rex, son papas. O sea, son papas. No se puede hablar mal de ellos porque estos son los que han puesto los cimientos para que luego viniéramos gente como yo. Yo soy de la generación, yo creo, 1.5 o 1.3. O sea, yo no soy la primerísima generación. Hay una generación que son los mega old school, que estaban, yo creo, en 2008, 9, 10, 11, que son los que nos abren las puertas a todos, ¿no? Y es verdad que llegó hace muchos años ya, pero no soy el primero, ¿no? Y se le tiene que reconocer a todos estos locos lo que hicieron. Pero bueno, ya hablaremos, supongo, después. Pues yo empecé con un canal ya muy potente. ¿Cuál es la clave del éxito que me preguntas? Es que esto es muy de vendehumos, de la clave del éxito, amigo. 5 claves. La primera, ser constante. La segunda, tener contactos. Sí, hay cosas que se llama coherencia y sentido común. ¿Te va a ir mejor si eres aplicado o si eres desorganizado? ¿Qué creéis? Aplicado, ¿no? ¿No? ¿Desorganizado? Seguro que lo aplicáis mucho esto vosotros. ¿Qué es mejor, ser constante o no ser constante? Pues ser constante. Hay cosas que son sentido común, que creo que a veces nos las intentan vender como los secretos mágicos de la mesa redonda y no es más que aplicar sentido común. Yo creo que eso sí, es básico. Uno, como antes has dicho, tienes que tener una cierta gracia natural para hablar. Eso es algo que es bastante innato. Luego la puedes moldear, evidentemente, pero sí que es verdad que hay gente que se le da mejor que peor. Y luego yo creo que lo básico es saber encontrar temas de conversación que interesen al gran público. Y una cosa que es muy bonita del podcast es que he conseguido que 5, 6, 7, 8 millones, 9, 10 millones de personas se vean un podcast de biología, de física, de historia clásica, de los romanos. Y esto a mí me hace un orgullo impresionante. Y esto es gracias a vosotros también, que son los que estáis ahí. Sí, señor.
Entonces, comienzas con el Record de Giorgio, pero hay un momento en que de repente hay un burnout, ¿no? Una situación de burnout y te hace un poco replantearte cosas, ¿no?
Bueno, hemos hecho un salto cuántico casi, ¿eh? Vamos a hacer un poco de background, ¿no? Así explicamos un poquito. Yo creo el Rincón de Giorgio. Evidentemente lo creo sin ayuda de nadie, es decir, yo no vengo de ningún grupo de influencers ni nada, lo creo. A los primeros meses va fatal, de repente ¡pup!, explota un poquito. Me acuerdo que mis primeros éxitos fueron el rap de Minecraft, que eso algunos se acordarán, de... Mira mi huevo de Bean Zoffer. Esto es historia clásica. Esto es como los romanos los y libros. Los griegos de YouTube. O sea, los que lo saben son old school de verdad. Y estos dos vídeos me propulsan. Y a partir de aquí vienen mil cosas que hablaremos, ¿no? De cosas buenas y malas, que evidentemente hay de todo. Y bueno, yo digamos que yo... Pasó algo aquí, que la sociedad cambió muy rápido... Y se volvió muy moralista a la vez que nosotros, los de esa generación, éramos unos destroyer. Entonces, éramos gente que éramos un poco cobayas, porque no es como ahora que los chavales que entran ya saben cómo va Instagram, ya saben cómo va YouTube, ya saben que existen algoritmos. Para mí, algoritmo en esa época me sonaba chino. O sea, me sonaba, ¿qué me estás contando? ¿Qué existe? ¿Algoritmo? ¿De qué? ¿Posicionamiento? ¿De qué? O sea, ¿qué es todo esto? No sabíamos, ¿no? Y fuimos un poco cobayas, y eso significa... que veníamos también de un humor muy loco, muy destructor. Y es verdad que yo encadené varias cosas que no me arrepiento, porque las hice convencido en su momento, pero que evidentemente a día de hoy no me gustan. O sea, no me representan, no estoy cómodo, pero no me arrepiento. Lo que hay es lo que hay, lo hice en su momento porque quise, porque me apeteció, porque creí que era lo mejor. Pero es cierto que, claro, tú avanzas también con los años, vas cambiando, va cambiando lo que te rodea. Y esto es algo que nos ha pasado a todos, cualquier influencer de los antiguos, si tú miras vídeos antiguos, vas a encontrar cosas que son barbaridades, ¿no? Pero bueno, están ahí, forma parte del pasado, es lo que hay, no nos representan, pero oye, yo no me arrepiento y creo que al final también es una parte importante de que hoy yo esté aquí, porque es los cimientos de mi carrera, ¿no? Pero había locuras, cosas muy cancelables, la novia de Giorgio, esto es una locura máxima, amigo. Eso fue muy heavy metal, ¿eh?
Y ahora
eso
ya
fue muy loco.
Y ahora ya es un canal en el que cuidas y vas sacando temática de
sí,
crímenes.
Yo lo que no voy es abandonar nunca el Rincón de Giorgio, porque lo he dicho antes, es que es mi hijo, es como mi niño mayor, es el primogénito. Lo que pasa es que, evidentemente, hemos evolucionado. Yo empecé con un canal de todo. De hecho, mi primer vídeo se llamaba La peor generación de consolas de la historia, videojuegos, un blog súper mal grabado. Me acuerdo que, mira, yo ponía un libro así, pam, y el móvil así puesto, súper cutre. Un móvil, además, que era, yo no sé qué móvil era, pero de verdad, que me veía del revés, era horrible. Y eso fue mi primer vídeo, mis primeros vídeos. Luego creo que hice uno de odio a la monarquía o algo así. Tema social, pero de por la face. Luego creo que hice algún gameplay de terror. Bueno, una amalgama que era una locura. Luego comedia. Hacía muchas reacciones. De hecho, el rap de Minecraft, el Mira mi huevo, la peor muerte de la historia. Yo qué sé. ¿Cómo se llamaba esa de El Nandito? Que creo que era mexicano. ¿Cómo se llama la de Nandito? ¿Qué haces con la lisiada? ¿Cómo era? ¿Cómo se llama la serie? ¿La conocéis? La Rosa de Guadalupe. ¿No? ¿No? ¿Voy mal? O sea, yo no sé, ya, esto es, ya es un caos, ¿eh? Yo al final voy a decir la Isla de las Tentaciones, ¿eh? ¿Cómo siga así? Big Brother. Bueno, no sé, pues reacciones de todo tipo. Y lo que te digo, pues bueno, hay cosas que evidentemente pues vas quitando, porque yo he quitado muchos vídeos, muchos los quité, porque yo tuve en un momento determinado, eso mucha gente creo que no lo sabe, YouTube ha sido un desastre como plataforma, y eso creo que lo sabéis, que nos hemos quejado 50.000 veces de YouTube, ¿no? YouTube, hubo una época que ponía strikes, pero que como si se hubiera bebido 4 mezcales de golpe y pa, 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 a lo que se moviera. Me acuerdo que yo tuve 2 strikes, en una época que yo ya no era tan movido, ¿no? Tan polémico. Y creo que fue una cosa muy rara de unas entrevistas que yo hacía como falsas, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál era el motivo. Yo tenía dos strikes. Claro, yo empecé a borrar
al tercero,
todo.
Chao.
Al tercero, chao. Y no tenía el podcast. Y es verdad que yo ya era un canal grande, pero YouTube era muy complicado en esa época y no podías hablar tanto, ¿no?, con ellos fácilmente. Entonces, quité muchos vídeos, otros porque no me gustaban, y así un poco fue la historia. Lo que me preguntabas del burnout. Yo encadeno varias polémicas, ¿no? Está el tema novia Giorgio, está el tema de mi imagen, quizás que más dura o más echada para adelante o más chula, machismo, pa, pa, pa. También lo que digo, el contexto se volvió muy moralista, que eso es algo que fue muy poco tiempo, ¿no? En 4 años el contexto se volvió muy... El pre-woke podría ser. Aún no conocíamos esto de woke, pero era como lo que venía, ¿no? Y claro, eso es un cambio muy radical. Mi imagen es la que es, yo lo reconozco, tampoco me escondo. Fue lo que fue. Luego encadené una polémica con Frank Cuesta, que luego me he llevado bien con él, porque fui a Tailandia, hice bromas, creo que era de trans o cosas así. Lo que hacen ahora todos los chavales, o sea, en Instagram. Oye, no pasa nada, ¿verdad? Que se puede hacer una broma, ¿sí o no? Bueno, pero es que ahora, luego hablaremos, espero, porque está volviendo un poco el caos de hace unos años. Que cuidado donde llega este caos, ¿eh? Que sois peligrosos también. Pero es verdad que este moralismo se ha muerto un poco, ha caído, ¿no? Pero durante una época estuvo muy fuerte. Luego hice el videoclip Hasta que arda. O sea, ¿alguien ha visto Hasta que arda? Sí, ¿no? Eso es historia también, historia ya legendaria, ¿eh? Y eso lo llego a sacar ahora y no hay ninguna polémica. Cero, porque... Lo miras, era una parodia, era una tontería. Pero como yo ya estaba como muy en el foco, ya fue como de las últimas, en plan, yo ya estaba quemado, ¿no? Y era como, a lo mejor tengo que empezar a plantearme también ciertas cosas que tienes que tener autocrítica. Y a lo mejor hay momentos en los que yo me noté que hacía cosas que no me gustaban, ya, de verdad. Se hacía cosas por lo que se esperaba de mí y no por lo que yo vería. Y eso es una cosa que es muy normal y puede pasar fácilmente, ¿no? Les pasa a muchos streamers que están... 8 horas seguidas y ellos piensan, es que yo ya no estaría 8 horas, me he aburrido de esto, y luego van cambiando, pero cuesta el tener que luchar contra tu propio ego y decir, hey, ya está, hice un parón, y a partir de aquí empezó un cambio en el canal. Siempre me acordaré de un vídeo que es del Rincón de Giorgio, que se llama algo así como, ¿qué pasaría si un agujero negro tragara la Tierra? Y era un vídeo de física, porque a mí siempre me ha gustado mucho este tema. Bueno, y me daba curiosidad explicar esto. Hice unos vídeos anticonspiranoia y empecé a cambiar y empecé a hacer cosas que me gustaban mucho a mí. Empecé luego también a hacer, bueno, los vídeos que hago ahora en el Rincón de Giorgio, de terror, de psicópatas, de asesinatos, de crímenes, que estos a mí me encanta hacerlos. Y nació The Wall Project un tiempo después, ¿no? Fue como un poco escalonado todo. Pero bueno, repito, yo no me arrepiento de mi pasado, el pasado está, estoy... orgulloso porque me ha permitido estar hasta aquí, pero lo veo y evidentemente hay cosas que no me gustan.
¿Y cuál es ese momento eureka de voy a hacer un podcast? ¿Qué estabas haciendo?
Estaba borracho, Raúl. Estaba muy bebido y aburrido. Y dije, voy a crear un podcast, y así fue. No, es mentira. Ojalá, es una historia épica. No, la historia es mucho más tonta. Iba en coche. Volvía de casa de mi ex y había como 1 hora y 15 minutos de trayecto, más o menos. Lo que en Ciudad de México es ir a la tienda. O sea, por favor, basta ya con los coches, ¿eh? No puedo más, ¿eh? O sea, quería ir al baño, tenía que hacer una hora y media de coche. De carro, por favor, no más. O sea, ya no puedo.
Hay dos mentiras en México.
Por favor.
Hay dos mentiras en México y es, está cerca y no pica. Son las dos mentiras de México.
Eso es verdad, ¿eh? El otro día probé una cosa picante y entró bien, pero salió peor. No digo más, que la gente lo piense, que la gente es lista aquí. Bueno, estaba en el coche. Estaba en el carro. Y me iba para casa y estaba ya un poco harto de escuchar música, por lo que sea. Bueno, al final yo siempre estoy escuchando rock, metal, tal. Bueno, no me apetecía escuchar conversación y era de madrugada, eran como las 3 o 2-3 de la madrugada de un domingo. Y estaba volviendo... Y digo, bueno, ojalá hubiera un podcast en castellano antes paré un momento, busqué, no había nada. Y digo, uf, bueno, pues puse algún americano que sí que veía, Joe Rogan, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando pensé, no hay ni uno en español, o al menos yo no descubrí ninguno en ese momento, ¿por qué no lo hago yo? Porque es algo que me gusta mucho saber, me encanta aprender, me encantan 100.000 temas. A mí me gusta tanto hablar de tonterías como de la ciencia más densa que te puedas imaginar, me encanta. Me gusta mucho escuchar, me gusta mucho saber. Y así nació la idea, pero claro, de la idea a hacerlo hay un, bueno, hay un saltito y nada, lo planteé, le di vueltas, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y al final, pues sí, me atreví, pues agarré mi estudio, que es el de Wild Project, con todos los pósters y toda la magia, y así nació. The Wild Project nació 2 semanas antes de la puta pandemia.
¡Wow!
No quería decir nada, pero yo fui el del murciélago. Pues estuve a punto, porque unos meses antes estuve en Seychelles y iba a comer murciélago. Que digo yo, solo falta que encima traiga yo el COVID. Y ya, bueno, lo que me faltaba. No, y así empecé el podcast. Y nada, me acuerdo que empiezo una semana, hacemos una tertulia de cachondeo, nos reímos del COVID, como hacía casi todo el mundo. Segundo podcast, Pablo Barrecheguren, que hablamos de cosas muy interesantes de ciencia, hablamos de las hormigas, que son como de las tofas, y también menospreciamos un poco el COVID. Tercera semana ya fui al local y no había nada. O sea, no había nadie por la calle. Eso fue como una película, ¿no? Pues así empezó The Wild Project. Creo que fue una desgracia, porque evidentemente fue una gran desgracia, pero para la gente que nos dedicamos a lo digital, es cierto que fue una época de mucho consumo de alcohol. Y también consumo de podcasts y de streamers y tal. Y por eso mismo yo creo que es una parte importante también de mi despegue tan rápido.
Aunque eres el podcast más escuchado y más exitoso, luego no es tan fácil desde el mercado hispano que te traten igual que al mercado anglosajón, ¿no? O sea, los creadores de contenido consiguen una rentabilidad o un retorno a lo que hacen. Y bueno, ya de España a Latinoamérica, peor aún, ¿no? Y ahí siempre estáis un poco con ese por qué, ¿no? Por eso se trata de diferente al creador y demás, ¿no?
Sí, a ver, eso es algo que si la gente no lo sabe, claro, tú en YouTube cobras por 1.000 vistas, 1.000 visitas. No cobras por suscriptores ni nada de eso. Yo tengo calculado que más o menos la diferencia entre el público anglosajón, que no tiene por qué ser de Estados Unidos, puede ser británico o puede ser como PewDiePie, que era sueco y hablaba en inglés, es unas 4 o 5 veces por. De España, de Latinoamérica, a lo mejor es 8 veces, ¿no? Porque eso depende, eso se calcula, YouTube lo calcula o Google lo calcula, dependiendo de varias cosas, la renta del país, la cantidad de dinero que los anunciantes se van a gastar, también dependiendo del contenido de tu canal. Por ejemplo, en videojuegos se cobra poquísimo y en tecnología se cobra muchísimo, ¿no? Es como, son como casi los dos grandes puntos, los dos extremos de esta balanza. Y entre medias están pues, los podcasts, yo creo que depende del tema que trates y tal. Evidentemente, lo inglés, lo anglosajón, es mundial. Yo voy a Francia o voy a Alemania y no me conoce nadie y mis entrevistas no llegan a ningún lado. Ahora con la IA yo creo que estamos a punto de abrir mercado, ¿no? Ya veremos si al final acaba siendo o no. Y también yo si acabo haciendo cosas en inglés, porque llevo tiempo también dándole vueltas. Claro, la historia con el inglés es lo siguiente. Yo hablo inglés perfectamente y lo entiendo perfectamente, pero yo en inglés soy, si yo en español soy 1, en inglés soy 0,3, porque no tengo la velocidad de pensamiento que tengo en español, las bromas no son las mismas. O sea, yo sé que si yo hago entrevistas en inglés, las voy a hacer peor que en español. Esto es una realidad. A no ser que me vaya a vivir a Inglaterra o a Estados Unidos o a un sitio de habla inglesa y esté hablándolo durante un tiempecito, no es mi lengua. Entonces, soy peor. Pero creo que tarde o temprano me tengo que empezar a abrir, porque al final funciona muy bien The Wild Project. De hecho, a mí me da un orgullo impresionante, ¿no?, poder decir eso, que ahora mismo esta temporada ha sido la más exitosa de toda la historia de The Wild Project. Todos los podcasts tienen, casi todos, millones y millones de visitas y temas muy diversos. Y es que ahora mismo incluso está a nivel de éxito de cualquier podcast en inglés. Y esto es gracias a vosotros, mis amores, que sois los mejores. Siempre estáis viendo lo que hago. Y, o sea, realmente, es verdad que un tío como Joe Rogan te tiene un podcast con Trump y, claro, eso tiene 15 millones de visitas, pero luego ves muchos otros suyos de 500.000, 600.000, las mías no bajan de millones y millones, y eso para mí es un orgullo. Lo digo con el pecho así de grande, porque para mí es un orgullo muy grande y es una ilusión muy grande, ¿no? Y una cosa muy difícil, que es es difícil llegar, pero es muy difícil mantenerse. Y eso cualquier persona que lo haya conseguido sabe que llegar es difícil, lo es. Mucha gente no va a llegar. Pero lo que es complicado es mantenerte ahí arriba. Eso es muy difícil porque tienes tu propia presión, la presión del público, que evidentemente ya es muy grande. Y bueno, me alegro mucho de que esta temporada haya funcionado así. Y lo que dure de Wall Project, que espero que sean años, pues espero que cada año sea un poquito mejor que el anterior.
340, me dijiste más o menos, aproximadamente, capítulos ya tienes.
Capítulos, hoy he publicado el 368.
68. ¿De esos?
Y este a lo mejor es el 369. No ha estado pactado ni planeado, pero a veces Diosito me toca con la mano. Y esta es una de las veces. Puede ser bueno que ahora, Jordi Wild entrevista sea el 69.
El suyo.
O sea, esto es maravilloso, tú.
¿Cuál ha sido de esos 368? ¿Cuál ha sido el mejor podcast? ¿Y cuál ha sido el peor podcast? O, entre medias, los mejores momentos, que quizá no es el mejor podcast, pero es el mejor momento, o el peor momento, que dices, tierra, trágame, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el mejor, no voy a hablar mucho del tema porque no quiero ponerme triste ni quiero poner triste, el mejor ha sido con mi padre. Ese es el mejor podcast de todos. Porque No quiero hablar mucho del tema porque ya hablé lo que tenía que hablar y realmente es algo que me duele mucho, pero fue el mejor podcast sin duda y siempre lo será. Es insuperable, aunque mañana me traiga a los 5 reyes del mundo, ese es el mejor podcast que he hecho jamás y siempre lo va a serlo. Y el peor, para alegrar un poco, porque es algo triste y es algo jodido, ¿no? El peor, para avanzar un poco, el peor suena muy mal, ¿no? Pero sí que puedo decir que ha habido capítulos más difíciles. Mira, te voy a decir uno. Yo creo que no es nada contra esa persona, evidentemente, ¿no? Es un capítulo que me costó un poco, que fue el de Royston Drenthe, el exjugador de fútbol. Pues claro, a mí me vino Drenthe por una campaña que tenía él, pero él no se anunció ni nada en mi podcast y yo lo dejé muy claro. Si él viene es porque me interesa su historia, porque al final a la gente que nos gusta el fútbol era un mítico del Madrid, con una vida muy loca y tal. Pero claro, yo creo que él venía sin saber ni quién era yo y que yo se la pelaba tres cuartos. O sea, totalmente, le daba completamente igual. Esa es la verdad. Vino porque le tocaba, porque le dijeron, este tío tiene mucho éxito, ven, habla y ya está. Y luego está el tema del idioma, que tampoco el español era un poco así nasán. Y ese fue un podcast de los que tuve que sacar la pala y pelearlo. Al final yo creo que estuvo interesante, pero sí que es cierto que yo si los miro, yo creo que es de los flojitos este. Fue complicado, la verdad.
Y ha habido pocas mujeres en tu podcast.
Uh-huh.
¿Por qué?
Tema. Espérate, ¿me podéis traer tequila y mezcal juntos, por favor? No, te lo explico muy sencillo, muy fácil, lo va a entender todo el mundo, espero. ¿Por qué hay pocas mujeres? ¿Por qué ha habido pocas entrevistas en The Wall Project? Pues porque yo no puedo modificar la realidad del mundo. La realidad del mundo es que de los temas que a mí me interesa, que están a la vista, ¿no? Y son los del podcast, pues ciencia, geopolítica o política, incluso temas de deporte, militares, hay muy pocas mujeres con un, vamos a decir, con un número de seguidores suficiente como para que yo les pueda ver, porque evidentemente seguro que hay muchas mujeres con 13 seguidores que yo no puedo llegar a ellas porque es imposible, pero la realidad es que hay ciertos temas que siguen estando dominados por los hombres y hay muy pocas mujeres de divulgación. Yo las he traído creo que a casi todas y seguro que voy a seguir trayendo porque yo nunca planeo un podcast por géneros, yo lo planteo por interés que tengo en ese tema. No por géneros, me da exactamente igual si es hombre, si es mujer, la raza que tiene, me da igual. Yo lo que quiero es hablar X tema. Pero si incluso muchas veces cuando de algún tema lo he pedido al público, en Twitter, en Instagram, oye, quiero hablar de la antigua Grecia, ¿me recomendáis gente? He hecho un ejemplo, pero te puedo decir varios. Es que todos o casi todos los que me llegan son hombres. Entonces yo no puedo modificar la realidad y esto no me pasa solo a mí. A la mayoría de podcasts que hacen temas de más de este estilo, que no son de belleza, lifestyle, blog, que a mí estos temas es que no me interesan. O sea, yo no te voy a traer a una influencer de moda porque es que no me interesa el tema. Lo respeto, me parece genial, que le vaya muy bien, pero ¿qué voy a hablar? ¿Cuál es el bolso favorito que tienes el lunes? Claro, es un tema que no va conmigo. Entonces, no... De aquí sí que podría traer mucha más mujer, pero es que realmente no hay tantas. Y me encantaría que hubiera más, evidentemente. O sea, sería fantástico. Y espero que haya más en un futuro. Pero a día de hoy, la realidad del mundo es que en ciertos temas sigue estando muy dominado por perfiles masculinos. Y no pasa nada. Hay podcasts de mujeres que solo traen a mujeres. Me parece genial. Comediantes, actrices. Yo, por ejemplo, tampoco traigo casi actores o actrices porque... Porque, bueno, porque a no ser que sean muy míticos, tampoco no es un tema de conversación que me fascine. Yo prefiero más la divulgación, temas que sean más profundos y menos personalistas, quizás. Y no hay tanto, de este tema no hay tanto. Entonces, yo creo que mientras no haya mala fe, es un poco lo que hay, cómo está administrado el mundo a día de hoy, pero evidentemente... Cada vez que haya un perfil femenino interesante, me gusta su temática, va a venir y yo voy a estar encantado. Pero la verdad, la realidad es que no hay tantos, ojo, no hay tantos de cierta cantidad de seguidores que yo pueda enterarme de quiénes son.
A ver, levanten la mano las mujeres que hay aquí, a ver. Si hay.
Vamos, muchas, sí, señora.
Muchas. Bueno.
Pero es que yo lo veo esto, fíjate una cosa, yo lo veo esto incluso en mis estadísticas de los podcasts. Hago podcast de geopolítica, 97% público masculino. Hago podcast de deportes, 90% público masculino. Hago podcast de temas quizás más científicos, sigue siendo un porcentaje mucho más elevado. Los temas que más mujeres hay en estadísticas son, cuando traigo a influencers, a otros youtubers y tal, ahí se equipara bastante, y criminología.
Bueno,
yo en el Rincón de Giorgio tengo casi la mitad de público femenino. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el motivo exacto, pero les encanta los temas de asesinos, psicópatas, crímenes. Y encima muchas me dicen, no, me lo miro antes de dormir. Pero bueno, ¿qué te pasa, amiga? Míratelo por la tarde, estás comiendo unas patatitas. No te lo mires a las 12 antes de irte a dormir porque vas a soñar con Ted Bundy.
Bueno, yo creo que está cambiando aquí en... Vemos un poco que va cambiando. Aquí las nuevas generaciones ya se interesan las mujeres más. Y bueno, en un futuro...
Ojalá.
¿No?
Ojalá,
en un futuro va. Dentro de esa cantidad de capítulos, has tenido pues polémicas que te han venido dadas. Has tenido, por ejemplo, el comisario Villarejo, que cuestionó la autoría del 11M y a ti te cuestionaron como haciéndote partícipe de la opinión de un entrevistado. Y al final del día... Usted es el entrevistador, ¿no?
Sí, claro. Esto es un tema muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto el entrevistador tiene culpa de lo que va a decir el entrevistado? Es un debate que me parece que ambas posturas tienen su parte de razón. Yo soy de la parte de que creo que lo que no puedo hacer es a cada persona que yo traigo es hacerle un examen y traer a alguien para estar negándole todo constantemente porque no los traigo de esta manera. O sea, no es mi estilo de entrevista, no es mi estilo de programa. Hay cosas que realmente sí que me parecen barbaridades. El tema de Villarejo al final es un personaje muy controvertido por todo lo que él es, ¿no? Bueno, aquí quizás en México no lo conocéis tanto, pero en España es un personaje que ha salido en miles de noticias porque ha estado en 100.000 jardines políticos y ha sido un tío usado por diferentes partidos políticos para trapos sucios, reconocido por él mismo, ¿no? Y él tiene sus teorías. Yo no voy a decirle, me la creo, pero tampoco puedo negar algo que realmente no lo sé. O sea, yo soy más partidario de la teoría oficial, pero yo no te puedo estar analizando todos los invitados y cada palabra que dicen. Para empezar, porque tampoco sé lo que me van a decir. Y lo que no voy a hacer es ir censurando y cortando trozos a posteriori, porque creo que es un insulto para el invitado que ha venido al programa. Y entonces es un tema complejo, ¿eh? Es un tema que me parece fascinante, pero no se me puede pretender a mí y a ningún entrevistador que me haga responsable de lo que dice el entrevistado, a no ser que viniera un entrevistado que dijera, mira, voy a matar cuando salga a tal persona. Hombre, eso yo soy el primero que diría, hey, se acabó, o sea, cortamos aquí, esto no se emite, no quiero volver a verte. Pero evidentemente hay temas que yo no puedo ir... metiéndome cuando tampoco los conozco demasiado. Yo al final soy una ventana a... y he traído a mucha gente de la divulgación, a muchísima. Es decir, yo no soy un conspiranoico precisamente, pero también hay momentos en los que está bien escuchar una versión alternativa. No pasa nada. No pasa nada.
Incluso pues has armado debates. Ya no solo de que venga alguien y dé una opinión él, sino que has tomado un tema que le interesa a la sociedad, o hay debate en la sociedad, y dices, vamos a armar un debate. Por ejemplo, del cambio climático, ¿no?
Ah, este fue un temazo,
Y ahí pues te dicen, no, pues es que te estás posicionando por el hecho de darle voz a alguien que dice una cosa diferente a lo que yo pienso.
Cambio climático, vamos a abrir el meloncito. Yo hago este debate, ¿ok? Porque a mí un geólogo, no diré su nombre, pero un geólogo me dice que sepas que hay mucha gente del mundo de la ciencia, sobre todo de la geología, que dicen que el cambio climático no es lo que nos están contando, que hay muchos intereses socioeconómicos metidos ahí y estaría muy bien debatirlo. Ok, yo no entiendo de esto. Yo no sé. Yo he escuchado unas cosas y me las creo, pero tampoco sé todo lo que se dice, si es verdad o es mentira, ¿no? Entonces pensé, voy a montar un debate. Mi idea inicial es que fuera él. Lo que pasa es que al final, fijaos cómo fue de fuerte esto, que esta persona tuvo que salir, y por eso no digo su nombre, porque le iban a quitar su puesto incluso de trabajo en la universidad. Es decir, por tener una opinión, siendo un científico, doctorándose, iba a ser vilipendiado y anulado por tener una opinión que no es la mayoritaria. No estamos hablando de un loco que dice que un hombre se convierte en león. Estamos hablando de un hombre, una persona, que está estudiando, lleva años estudiando un tema y sabe de lo que habla. Pero yo quise montar un debate con las dos visiones. Evidentemente, tuve la parte que dice que el cambio climático existe, pero que no es lo que nos están contando y que no es tan grave ni tan provocado por el hombre, y la versión oficialista. Que hablen, que debatan. No anulemos debates porque no nos interesan, porque esto, ¿sabes lo que hace? Esto convierte en mártires las opiniones minoritarias. Y cuando tú conviertes en mártir una opinión minoritaria, que puede ser a veces muy extrema y muy loca, le estás dando una razón indirecta y estás haciendo que la gente que duda piense, si lo esconden es porque quizás tiene razón. Déjale que hable y rebátele con argumentos. Y eso es lo que yo quise hacer, montar un debate con dos personas formadas para hablar de este tema. Yo creo que no hay motivo para que hubiera polémica. La hubo porque hoy en día hay polémica con todo, pero sinceramente voy a seguir haciendo de vez en cuando debates de estos y me da igual si el tema es polémico o no es polémico. Creo que lo mejor que tiene el ser humano es el diálogo y el debate, hablar las cosas. Y a lo mejor llegamos a un punto medio.
Básicamente se une un poco con lo que hemos hablado antes de Villarejo, que es como una fórmula en la de si das voz a algo, eres partícipe de esa opinión. Básicamente es la misma fórmula, ¿no? También tuviste, ahora hablaremos de tu evento, que ya está próximo a llegar, nos cuentes un poquito de cómo va, pero ahí también tuviste un momento donde el público reaccionaba de una manera y de alguna manera era como que, bueno, pues tú opinabas eso, ¿no?
Di los nombres, di. Raúl, que no te quieres mojar, mi brother.
Yo estoy de entrevistador, ¿eh?
¿Qué pasa? Bueno, ¿estás hablando quizás de Dogfight y Pedro?
Sí, estamos hablando de ahí, bueno, donde el público empezó a cantar en contra del presidente del gobierno de España en ese momento.
Sí.
Y tú no entendiste bien,
no,
o algo así.
Me voy a contar
esto. Cuéntanos la historia bien, la original.
Claro, piensa que esto a lo mejor aquí en México, claro, cada país tiene sus propios líderes políticos y bueno, en España hay el presidente que es Pedro Sánchez, que no es muy querido por una parte importante de la gente y ya se ha hecho como un meme, porque este cántico está en el campos de fútbol, en conciertos de Aitana, que fíjate tú, una chica que hace pop, qué politiqueo va a tener en todos lados, que es, no lo voy a decir evidentemente, pero Pedro Sánchez, HDP, ¿no? Y salió en Dogfight, ¿ok? En Dogfight, el evento, pues salió. Ahora voy a hablar de Dogfight y hay cosas muy interesantes este año, mis locos. Muy interesantes. Bueno, entonces, y esto es real, porque yo, si no lo digo, yo digo las cosas como son. Yo estaba en la mesa de comentarista, estábamos en medio de un combate. Si no me equivoco, era el combate medieval, con las armaduras y tal. Y el público empezó a corear esto. ¿Por qué? Pues porque tenían ganas de sarao y empezaron. Entonces, yo lo que escuché, te lo juro por lo más sagrado, fue quiero sangre, hijo de puta. De verdad, no es broma. Quiero sangre, hijo de puta. Y yo escuché eso varias veces, os lo prometo que yo escuchaba eso, porque pensad que yo iba con pinganillo, que me estaban ladrando órdenes. Jordi, en 5 minutos, no sé qué, pa. Vale. No, no escuchas, genial. Estás hablando. Hay un rebote de tu propia voz. Yo escuché eso y yo dije, luego a cámara, que es como si tuviera esta cámara, dije, bueno, amigos, esto es Dogfight. Y claro. Claro. O sea, parecía que estaba yo ahí como animando a la gente a hacerlo, que lo hice. No, que es broma. No. No, porque al final esto a mí no me aporta nada, sinceramente. Tampoco Dogfight es un evento político, ni mucho menos. Y a mí no me interesaba. Y luego se repitió varias veces con el monólogo de David Suárez y tal, y ahí sí lo escuché correctamente y dije, oh my God, lo que he dicho. Pero bueno, ya está hecho tú. Este año hay Dogfight. Yo sé que puede volver a pasar porque, repito, es un cántico meme ya, que mucha gente que se le apela a la política lo dice para hacer la gracia. Yo prefiero que no, y lo pediré el público, yo espero que no, porque corta un poco el rollo del evento, corta un poco la magia, ¿vale? Pero tampoco lo voy a censurar, porque al final el público es libre, si el público quiere decir eso, no voy a esconder los micros, yo no quiero que pase, pero no lo voy a censurar. Veremos qué sucede. Pero bueno, que para mí fue una polémica muy tonta. Esta y otra polémica muy tonta, que no sé si os enterasteis, que el año pasado Dogfight iba del tema romano, ¿no? Imperio Romano y toda esta historia que nos gusta tanto a los hombres. Pues yo hay un momento que salgo al escenario y salgo vestido de romano. Ahí a lo clásico con mi capa tochuleta. Y Gonzalo Chocas, que estaban ahí comentando, hacen el saludo pues como del ave, del César, ¿no? Que es un saludo que luego un pintor austríaco, cuyo nombre no quiero mencionar, copió. No animéis esto, por favor, no. No, hombre, México no, ¿eh? México no. No sé si os hubiera querido mucho a vosotros, ¿eh? No sé yo si hubierais ido muy bien. Ni nosotros, creo, los españoles. Bueno, nada, y salió la noticia de evento donde se hace el saludo fascista. Acababa de pasar lo de Elon Musk, que eso sí que fue un saludo fascista. Elon, se te fue la flapa, loco. Claro. Pero son polémicas a veces que lo que tienes que hacer es reírte. Aprender a reírte, a quitarle hierro, porque en 2 semanas hay una nueva y ya no se acuerdan de esta, ¿no?
Y cuando estuviste en Málaga, entrevistado por Uri Sabat, por aquí andaba, dijiste, si quieren hacer un negocio, no monten un evento, ¿no? Porque la gente ve los eventos y piensan que esto es una mina de oro y luego hablas y es muy difícil lograr empatar. O sea, porque al final del día no es un negocio.
Un evento es un coñazo.
Pero por fin dijiste, este año
sí,
ya no voy a perder dinero y vas por ahí, ¿no?
Sí, este año. Bueno, vamos a hablar de Dogfight 4, entonces. ¿Me puedo meter ya en el jardincito?
Claro, claro, claro. Cuenta.
Vamos allá.
Cuéntanos.
Dogfight 4, Tokyo Blood. Esto va a ser una locura, amigos. No, te lo juro que no es por hacer hype. Yo lo que digo lo cumplo. Este año va a ser el mejor evento de pelea que se haya visto en internet jamás. Así lo digo, amigos. Lo digo así de claro. 23 de mayo, mis amigos. 23 de mayo en el Rincón de Giorgio lo tendréis. Estaremos ahí. Se vendieron las entradas, 12.000 entradas, en menos de 48 jodidas horas.
Wow.
Eso es muy grande. Y fue para mí una... Pensaba que se iba a hacer sold out, pero no tan rápido, o sea que muy contento. Este año Dogfight 4 se va a ambientar en el Tokio nocturno, en el Japón de la Yakuza, los neones, el humo, las callejuelas estrechas. Van a haber combates muy locos. Voy a hacer una recopilación rápida. Vamos a tener un combate en una cabina de teléfono. Así es. Sé que os ha costado hasta de procesar, ¿no?
Pero
¿cómo? O sea, sí, una cabinita pequeña, 2 personas y a darse de hostias.
¿Una roja o no?
No, una tipo Tokio, que son muy feas, la verdad, pero no voy a hacer una de Londres. Es una cabina que es muy de cristal. Bueno, no va a ser cristal, no estoy tan loco. Va a ser como un plástico que no se maten, claro. Bueno, vamos a tener uno de los combates que llevo más tiempo queriendo hacer y por fin lo voy a hacer, que va a ser un combate de un peleador de sumo de Japón, vuela de Japón a Madrid contra un boxeador en un combate de estilos.
¡Wow!
O sea, que solo salía en Street Fighter 2. No se veía en ningún otro lado. Luego va a haber un combate que creo que va a ser muy viral y creo que vosotros os vais a disfrutar porque sé que en México y en general Latinoamérica les gusta mucho las batallas de gallos, el freestyle. Pues voy a tener a Mr. Ego y a Sweet M, 2 freestylers top, haciendo una batalla de rap. Y luego una pelea a hostias y sin casco ni nada. A darse. La primera vez que se hace esto, lo tenéis que ver, va a ser una auténtica barbaridad. O sea, tú imagínate que primero ya tal, no sé qué, no sé cuántos, se acaba esto y luego hacia el octágono a darse de hostias. Va a ser brutal. Y más combates. Hay un combate secreto que voy a anunciar en unos días. Vuelve uno de los ídolos de Dogfight en un combate Barenackle. Va a haber MMA extremo. Van a haber muchas locuras. 23 de mayo. Y esta vez, es verdad, creo, porque aún, evidentemente, hasta que no se cierre el evento, tú lo sabes, hay gastos de última hora, pero creo que no voy a ganar dinero, pero tampoco no voy a perder. ¡Vamos! Me ha costado tan solo 4 años, amigos.
¿Y qué futuro tienes para el evento? ¿Te gustaría moverlo?
A mí me gustaría,
moverlo,
y no es porque esté aquí, a mí me gustaría mucho hacer Dogfight en México, la verdad. Esa es la realidad. O sea, creo que va tocando un Dogfight al otro lado del charco, ¿sabes? Aquí sé que os gustan mucho las peleas, os gustan mucho los combates. En México tenéis una de campeones de diferentes estilos de combate, boxeo evidentemente, pero de diferentes estilos, que es una barbaridad. Pero creo que toca hacerlo. Lo que pasa es que no sé si va a ser el próximo, que podría ser, pero claro, montarlo desde España aquí voy a tener que ver cómo lo hago, porque no es tan fácil, claro. Pero bueno, Dogfight va a continuar. De momento va a ser un evento anual, porque lo que decíamos antes, hacer un evento es un coñazo. Yo ahora empiezo ya a tenerle cariño a Dogfight. Yo he pasado 2 meses que odiaba este evento, porque se me caen peleadores. Hay problemas logísticos, hay problemas para los anuncios. De verdad, no sabéis lo que es hacer una velada como la de Ibai, que debe estar hasta arriba, o un Dogfight. Son un infierno. Luego lo haces si te encanta y tienes ganas de volver, pero cada año me pasa lo mismo. Pienso, este va a ser el último. O voy a descansar un par de años, pero bueno.
Me contabas, estábamos hablando un poco pues, entre organizadores de eventos de nuestros temas, que me decías que pues, se estaba poniendo muy, muy difícil en España ese control a los creadores de contenido, y que por el hecho de que tú organizabas un evento siendo un creador de contenido de cierto nivel de influencia, tenías unas normas para el evento que te aplicaban como creador de contenido, que si yo, por ejemplo, hiciera el evento, no tendría que cumplir, pero que no se queda ahí, sino que andan ahí ya poniendo multas de... Bueno, cuéntanos un poquito cómo está la situación y cómo... Sí. Cómo quizás un sentir no solo tuyo, sino no, de los es creadores en general, ¿no?
Sí, yo creo que en México aún está la cosa un poco más anárquica. Tiene su punto bueno y su punto malo. En España están poniéndose muy... Siempre han sido... Europa es muy reguladora. La Unión Europea en general es un infierno de regulaciones, y la verdad es que es algo que acaba siendo pesado. Pero lo que está pasando con, por ejemplo, Dogfight, un evento que es violento, un evento que puede haber sangre, contenido, etcétera. Si yo no lo hiciera, si yo lo hago y soy una sombra en la que no sale mi nombre, podría hacerlo mucho más fácil. Por ser un influencer, nos equiparan las televisiones. O sea, la UFC no tiene ningún problema. Si quiere venir a España, va a venir y tan tranquilos. Pero yo, que es muy personal, Dogfight es como el show de Jordi Wild, ¿no? Es como la velada de Ibai. Son eventos muy personalizados al creador. Tenemos un problema enorme. Es decir, ahora están muy, muy, muy fuertes encima, están muy encima, están muy reguladores. Y el miedo que tengo yo es que cuando empiezas con la tijera no sabes dónde vas a parar. Y el gran miedo que tengo es que no nos toquen contenido. Porque hay mucha duda con el tema de qué es delito de odio, qué no. Antes hablábamos de ciertos temas como el cambio climático. Oye, vamos a debatir. A lo mejor eso es considerado por el gobierno como desinformación, fake news, y te pueden meter una multa. A mí me da miedo que pase esto. De momento no está pasando. Pero me da miedo que acabe sucediendo, ¿sabes? Politizas el mensaje, la verdad.
Es buscar una autocensura, ¿no?
Sí, claro. Es una forma de autocensurar, y quien decide qué está bien y qué está mal es al final un gobierno. Es politizar el mensaje. Evidentemente yo estoy en contra de los mensajes de odio. Yo no podría permitir que alguien mirando a cámara quiera matar a alguien, quiera... Bueno, no quiero meterme en política, pero tenemos a un presidente de Estados Unidos que hace 2 días o 3 días decía que iba a exterminar una civilización. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es una barbaridad? O sea, es decir, voy a hacer un genocidio, amigos, que luego al final no lo hizo. Pero son palabras muy fuertes. Esto me parece muy grave. Que haya un debate sobre la Tierra plana, pues no me parece tan grave. Me parece que puedes sacar algo positivo de ahí, ¿no?
Y eso se une luego también a una cultura de la cancelación, que es tú has dicho muchas veces que esa cultura de la cancelación es uno de los peores cánceres de nuestra sociedad, una caza de brujas, y tienes una opinión muy, muy personal sobre esa política de la cancelación.
Bueno, primero quiero diferenciar un poquito entre la cancelación y la crítica. Yo creo que también tenemos a veces todos, yo el primero, todos, la piel muy fina. Nos quejamos mucho cuando nos atacan algo que nos gusta y nos reímos cuando atacan algo que no nos gusta, ¿no? Y tenemos que diferenciar que la cancelación no es que lo que se dice mucho, ay, es que hoy no se puede decir nada. Bueno, pues sí se puede porque lo estás diciendo, pero como es algo público y como Internet ha democratizado el discurso, vas a recibir críticas y seguramente vas a recibir insultos, ¿no? Pero esto para mí no es la cancelación. Para mí la cancelación se va más a cuando sí que es verdad que sin pruebas suficientes ha habido gente a la que se le ha arruinado la carrera, la vida incluso, ¿no? Y esto ha pasado en los últimos años porque, como te comentaba antes, ha habido una corriente muy moralista, ¿no? Lo que luego se ha llamado el movimiento woke y todo eso, que yo creo que nace de una idea muy buena. Wow, despertar, ¿no? Despertar contra las injusticias. ¿Quién va a estar en contra de eso? Bueno, el pintor austríaco, claro, pero nadie más. Tú, es un mensaje precioso. A mí cuando sale, empieza la moda hace unos años, me parece que es una muy buena idea y es muy bonito, ¿no? Vamos a intentar ser todos más uno. Vamos a intentar no perjudicar al pequeñito, pero esto se ha ido de madre. Y esto se ha convertido en una caza de brujas politizada, interesada, económica, grandes empresas. O sea, yo si tuviera que decir por qué el woke ha muerto, porque ahora mismo ya estamos casi en la post-era woke, de hecho lo sabéis, ¿no? Si ahora tú vas a Instagram o vas a TikTok, tú ves unos memes y unas bromas que es que no hacíamos ni hace 10 años. O sea, ha vuelto el humor súper negro. Pero loco, no sé, hasta me da miedo que no nos pasemos de frenada, que esto puede pasar, ¿no? Pero, ¿qué pasó para mí? Para mí hay tres grandes errores de este movimiento progresista woke. O sea, el primero es que se convirtió en un dogma moral. Y cuando tú conviertes algo en moral, lo haces poco atractivo para todo el mundo. Y sobre todo para la gente joven. No hay nada que odie más una persona joven que le digan, esto está mal, esto es de mala persona. No, eso va a provocar que lo quieras hacer 5 veces más. Cuando yo era un crío, la moral venía de la derecha, del catolicismo, de la familia tradicional. ¿Qué hacíamos los chavales de esa época? Queríamos ser destroyers, ir contra todo esto. ¿Qué ha pasado en esta generación actual? Que la moral era, no discrimines a nadie, no hables mal de esta persona, cuidado con esta palabra que ofendes. ¿Qué ha conseguido con esto? Que hoy en día la gente lo que quiere es desmarcharse, insultar a todo el mundo y llegar a otro extremo. ¿Por qué? Porque has convertido algo que podía ser positivo en un dogma moral. Segundo error para mí de este movimiento, se ha politizado y se ha economizado. Cuando tú ves grandes plataformas como Disney con unos checklists de inclusión que se nota que están hechos no porque haya un interés real de ¡ay, vamos a hacerlo bien! No. Hay unas campañas de marketing que hicieron cálculos, dijeron esto está de moda. Se equivocaron porque se demostró que no. Pero durante una era un tema puramente económico. No hay más. Es lo que hay, ¿no? Y luego para mí el tercero es que se ha puesto el foco en temas que son muy interesantes y que son importantes, pero que no son tan importantes para una gran parte de la población. Te pongo un ejemplo, yo qué sé, el tema de identidad de género, tema trans, etc. Yo he tenido una invitada trans, yo respeto muchísimo a las personas trans, no somos conscientes del terror que debe ser no sentirte correspondido en tu propio cuerpo. Yo no puedo ni imaginármelo, ¿no? Si yo a veces me muero en el espejo porque estoy en volumen y me he engordado un poco y me siento mal por una tontería tan grande, tú imagínate mirarte en el espejo y decir, es que yo no quiero ser esto, lo odio. Eso tiene que ser durísimo, ¿no? Pero se ha puesto el foco, por ejemplo, en el tema identitario, que es algo que afecta a muy pocas personas en el mundo occidental. En cambio, temas como la vivienda, la economía, la seguridad, etcétera, que son temas que a cualquier persona le interesan, han sido un poco opacados en estos últimos años. ¿Qué consigues con esto? Que la gente se rebote. Y que el tío que va justo de dinero y que está preocupado porque no va quizás a llegar a fin de mes, le cuentan unas películas que en ese momento lo que le va a causar es rechazo. Porque lo que quiere es que le hablen de lo que le importa, que es que voy a poder llegar a fin de mes, voy a poder alimentar a mis hijos. No temas, repito, que son importantes hablarlos, pero ha habido un foco mediático tan potente como si fuera una de las 3 o 4 cosas más importantes del mundo. Y no lo son. No lo son, hay temas que por desgracia tenemos aún que arreglar y que solucionar, ¿no? Yo creo que por eso lo woke ha muerto, al menos en Occidente, y ahora estamos en una época que a ver dónde va a llegar esto, ¿no? Pero creo que ha muerto por mala praxis propia suya, con una buena idea, porque la verdad es que la idea era buena, sinceramente, y creo que era bonita, pero lo han hecho muy mal.
Si a ti un día hablaremos luego de futuro. Si algún día te proponen entrar en política, ¿entrarías?
Ni de puta coña. O sea, ni loco. Oye, ¿me votaríais en mi partido político?
Mira.
Uf, lo primero, primera ley. Todos los políticos actuales a la cárcel. Eso es. La segunda ley, se prohíbe el reggaetón. Tercera ley, cerveza gratis para todos. Cuarta ley, sueldo vitalicio para el nene y me retiro. Ya está. Es un país perfecto, es una utopía. No entraría ni loco en política. Creo que hay dos tipos de políticos. La minoría, que son gente buena, que quiere mejorar el mundo. De verdad lo creo. Creo que hay políticos que quieren mejorar el mundo. La mayoría son sociópatas o psicópatas, obsesionados con el poder, que les da igual todo y lo único que quieren es perdurar en el poder. Y esas, por desgracia, son la mayoría de los que están en los gobiernos de medio mundo. No es un tema de México, de España, es un tema, yo creo, bastante mundial.
Pero si un día te dijeran, mira, te vamos a dar la oportunidad de un día ser presidente, sí, sí, y poner tres leyes que tú dirías, ok, es que hay que poner estas, ¿qué harías? ¿Cuáles serían las tres que harías, aparte de la cerveza y la
esas
otra?
Esas son las mejores, la
¿cuáles
verdad?
¿Cuáles serían?
Es muy complicado porque depende del país en el que estés. Claro, España tiene unos problemas que no tiene México, que no tiene Guatemala, que no tiene China. Cada país tiene sus problemas. Pero en el caso de España, pues es que no sé, es que yo creo que, mira, voy a hablar de temas para que siga el público también, todos estemos dentro, un poco más universales. Evidentemente la corrupción se tiene que atajar de forma radical. Tú no puedes tener gobiernos en los que la corrupción, como en casi todos los países, viaja que da gusto. Eso es un problemón, porque al final un político tiene que tener cierta honestidad, cierta, al menos no con el dinero público de la gente. Esto es lo primero que haría. Lo segundo, quizás, creo que es un problema que está bastante en todo el mundo ahora, que es la seguridad. Yo creo que no hay nada más terrible, y es una desgracia lo que pasa en México, de no estar tranquilo por la calle. En nuestro país tendría que ser como nuestra segunda casa. Y tú en tu casa quieres estar a gusto, quieres estar tranquilo y quieres estar cómodo. Cuando tú tienes que estar mirando los laterales para ver si te van a atracar, si te van a pegar o si te van incluso a matar, eso no es vida. La seguridad tendría que ser una obligación absoluta en todos los países, en todos. Tú tendrías que poder ir por la calle tranquilo, que siempre puedes tener mala suerte, evidentemente, pero no como pasa en países, por desgracia, de Latinoamérica y como está empezando a pasar en Europa. Y eso es un problema muy grave, ¿no? Y lo tercero, pues lo que decía, cerveza gratis para todos. Esa es la buena. No, la tercera realmente ahora no la sé porque es una pregunta muy compleja que requiere de pensar mucho y hay varias cosas, evidentemente, separación de poderes, mejorar la democracia en ciertos países en las que para mí no es una representación real, podría haber muchas cosas.
Vamos a entrar un poco en tema de tecnología un poquito.
Okay.
Y el tema ahora es la IA. La IA para todo, nos vamos a quedar sin empleo, has traído muchas personas expertas en inteligencia artificial, tuviste en Nate Gentil hace poco hablando de esto. ¿Cuál es tu opinión de la IA? ¿Crees que la IA mata al podcast, mata al creador? ¿Cómo es tu opinión de dónde ves esa IA?
Yo no soy un experto en IA y eso lo tengo que dejar muy claro. Yo soy un usuario, tengo nivel usuario de IA. La uso como buscador, es decir, yo ya casi no busco en Google, busco en Gemini o en ChatGPT, que son las que más uso, y ya si tengo una duda lo pregunto ahí, ¿vale? Pero puede ser una duda que tenga un pantallazo azul en Windows, pues oye, ¿cómo lo hago? Y suele funcionar muy bien, mucho mejor que ir a foros o lo que sea, que puedes estar rato y no encontrar. Yo creo que es muy ilusionante la IA y que sí creo que es una revolución como no se ha visto desde la creación de Internet. Yo creo que está a ese nivel. Pero es cierto que también noto mucho vendehumismo y mucha burbuja con la IA, sinceramente. Creo que a día de hoy aún está lejos de ciertas cosas. Creo que tiene muchas alucinaciones. Creo que no sirve. Pasas tanto tiempo a veces con la IA corrigiendo que casi es mejor hacerlo tú mismo y vas a ir más rápido. Creo que para el usuario medio, que soy yo y seguramente, bueno, me imagino que bastante gente de aquí que no es un experto y qué tal, creo que tenemos que aún agarrarlo con pincitas. Ahora creo que tiene un futuro espectacular y que incluso da miedo. Esos vídeos, ahora están haciendo vídeos que son como películas de Hollywood con nosotros, con influencers, conmigo, con Illo Juan, con el Rubius, con Grefg, con Willy, que dices tú, es mi cara. O sea, me acojona. Esto para el bien mola mucho. Y el día que me pongan en medio de un asesinato en Barcelona, en las Ramblas, dirán, mira, Jordi Wild, es que puede pasar, es que estamos a ese punto de ojo con nuestras imágenes, y esto va a pasar, y esto tiene una parte buenísima y una parte que es terrorífica, ¿no? La voz clonada, etcétera. Imágenes ya ni te cuento. Pasó con el tema Epstein. O sea, el tema Epstein, que es un temazo, por cierto, hay tanto fake porque la IA se ha metido que ya hay un momento en el que incluso, aunque te metas a investigar intentando ser riguroso, ya es que te la cuelan por todos lados porque es muy complicado, ¿no? Discernir qué es verdad y qué es mentira. Pero creo que ahora va a venir una pequeña época de bajón, porque diría que el ChatGPT se convirtió en algo que se ha dado un sobreuso. Creo que ahora mucha gente lo está dejando de usar tanto, pero creo que se va a especificar y yo estoy seguro de que en 2 años, 3, no podemos ni imaginarnos lo que va a ser la IA. A mí, particularmente, me da un poco de miedo la generativa. La verdad es que me da miedo porque a lo mejor soy un clásico y a lo mejor soy un idealista, un old school, pero es que lo humano es bonito. Y de momento lo que yo veo en las IA son réplicas maravillosas, pero le falta esa chispa, esa originalidad humana de momento. Ya veremos qué pasa en unos años. A mí la generativa me causa de momento cierto, no llamaré rechazo, pero muchas dudas, al menos de usarla. Yo no quiero usar nada generativo, la verdad. La uso de forma como herramienta de corrección y de organización, pero poco más de momento.
Y aparte de The Wild Project, pues también estás pensando otros proyectos. Has hablado de un videojuego que has intentado hacer, sí. Y bueno, todavía
tragedia,
no lo has conseguido hacer.
Romana.
Estás preparando una novela.
Esa es.
Cuéntanos un poquito de esto.
Bueno, el videojuego. Yo sé que muchos aquí seguro que jugáis y tal. Yo sé que va a acabar saliendo, pero es la verdad, lo conté ya en su momento. Es muy difícil hacer un videojuego y es muy difícil hacer un videojuego cuando lo quieres hacer muy bien. Yo no quiero aprovecharme de mi nombre para hacer un truño que venda. Yo quiero hacer un videojuego que yo me sienta orgulloso y que yo lo compraría y que yo lo jugaría. Y no estaba saliendo como yo estaba esperando, ¿vale? Porque yo era el líder creativo sobre todo el proyecto, el financiero, el que pagaba, el que ponía la pasta, y no estaba llegando al nivel que yo quería. Entonces me saturé, llevaba bastante tiempo con esto, mucho antes de que lo anunciara al público, y preferí darle un parón, yo también descansar, quizás contar con otras personas, probar cosas nuevas. Y yo tenía un tema que hace muchos años que quería hacer, que es una novela, porque he hecho 2 libros, Así es la puta vida, amigos, y Anatomía del mal, y que funcionaron de lujo, la verdad es que llevo muchas ediciones, muchos libros vendidos, y quería hacer una novela, quería escribir ficción, pero ficción no de Jordi Wild. Yo aquí soy no me atrevo ni a llamarme escritor. Soy una persona que va a escribir una novela, pero tengo demasiado respeto al mundo de la literatura como para llamarme escritor. Pero bueno, sí que soy una persona que está escribiendo una novela. Llevo mucho tiempo con esto. Yo creo que me va a tardar unos 2 años terminarla. Y llevo ya bastante, bastante. Está avanzando muy bien. Creo que va a ser, y no es por hacer hype, creo que va a ser lo mejor que he hecho en mi vida. Es decir, creo que va a ser como la obra que yo, ojalá me muera aquí muchos años, pero el día que me muera diré esto es lo mío bueno. Más que el podcast, más que Dogfight, más que El Rincón de Giorgio. Es una novela que ya hay personas que han leído un poco, les ha alucinado, les ha sorprendido mucho. Es una novela de terror, ambientada en el siglo XII, ambientada en un sitio súper claustrofóbico y pinta muy bien, la verdad. Y me lo estoy pasando muy bien. De hecho, llevo este año que estoy casi obsesionado con la novela y esto es literal. Yo ahora cuando regrese a España tengo unas ganas locas de ponerme a escribir y escribir. Empiezo a las 10 de la noche, termino a las 6 de la mañana. O sea, escribo cada día muchas horas y no me está costando, me está encantando. O sea que espero que cuando salga el libro, os prometo que estará en México y que todo el mundo lo compre y lo tenga.
Hablando de libros, aparte del tuyo y de los que tienes, ¿qué libro le regalarías a este público? Sé que hay público muy variado, pero si dijeras, mira, un libro que no es mío, yo te regalaría este libro.
No, hombre, no, ¿pero qué dices? Así es la puta vida, rápidamente. ¿Es regalo? El Kama Sutra, quizás, también es muy interesante. regalaría, mira, a ver, es muy difícil porque yo voy, mira, regalaría mi libro favorito, que es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que es un libro que me ha fascinado siempre, me ha obsesionado. También a lo mejor El Fausto de Goethe, pero yo voy con Oscar Wilde. Es un libro que, siendo clásico, no es muy difícil de leer, porque hay libros clásicos que te mueres, pero creo que es un libro que la historia es buenísima, al final es una historia que es humana, es universal, que es cómo el ego, cómo la maldad propia que todos tenemos quizás dentro, nos puede podrir por dentro y no por fuera. Tiene muchos matices, una gran crítica de Oscar Wilde, que era un sátiro impresionante a la sociedad británica de ese momento. Es un librazo que sigue siendo muy actual, es el que regalaría. Y luego el Kama Sutra, y luego de regalito Así es la puta vida, como metiéndolo por detrás, ¿sabes? Para que lo tenga la gente también.
Buenísimo. Oye, el otro día, Javier Santaolalla, que ha estado por aquí.
Super Javi.
Estuvo haciendo un streaming en vivo del lanzamiento del Arteris.
Había entendido un striptease. Que, digo, ¡ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que empezar ya?
Que
¿Tengo que empezar con el striptease, amigos? ¿Eso es lo que queréis, México? ¿Eso es?
Ahí arriba.
Como, ¿que me pongo aquí?
Como en el bar.
Oye, en serio. Oye, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa, Ciudad de México? Estáis muy locos, ¿eh? No. A ver. Que no os he dicho, por favor, que está Juanita, mi santa madre, aquí mismo, que le viene un infarto, pobre tica mía. Bueno, continúa, Raúl. Es que tenemos un público que se desmarcha. ¿Esto qué es? Esto está en LAN, amigos.
El otro día tenías un streaming increíble, 2 millones de personas viéndolo. Más personas viéndolo en vivo a él que el streaming de la NASA.
Wow,
oficial. Y bueno, estuviste. Y estaba previsto que entraras, pero ahí tuviste como media conexión y entraste como en el momentum, ¿no?
Sí.
¿Qué tal ese momento histórico? ¿Cómo lo viviste?
Fui yo el que activó el cohete. No lo podía contar. Ahora ya sí. Está. Hablé con Donald Trump. Le dije, brother, le doy, ¿eh? ¡Pam! Le di al botón. No, y es que he estado. Yo ahora estoy en Ciudad de México, pero tengo que decir que he estado en otra de mis zonas favoritas de México, que es Playa del Carmen y esa zonita tan bonita. Y por eso tengo este color, ¿no? Porque he estado unos días, digamos, al sol. He estado de semi-vacaciones falsas, porque estaba gestionando muchas cosas de Dogfight. Pero bueno, más o menos se podía hacer vacaciones y tomar el sol. Pues, claro, yo tenía cosas que hacer, porque ahí teníamos actividades y tal, y se atrasó como 40 minutos el lanzamiento. Entonces, yo ya entraba justo, ya le dije, Javi, como tarde más, es que no puedo entrar. Y justo cuando ya casi me iba, pudimos entrar. Fue increíble, fue muy bonito lo de Artemis, porque hacía mucho tiempo que no veía a tantas personas emocionadas por un tema científico. Creo que ha revitalizado un poco el amor por la ciencia, por la astrofísica, por incluso por la luna, ¿no? Por el espacio, y es súper bonito y me ha gustado mucho. Y me gustan mucho también las películas que se monta la gente de que todo es un teatro. Claro, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué creéis? ¿Que es real o que es un teatro? ¿Habéis estado ahí arriba? No, pues es teatro. Ahora voy a descubrirme como terraplanista.
Y en ese streaming, él hablaba con Chocas y pues pasaron 20 y tantos invitados y le decía a Chocas, no, pues es que dentro de unos años seguro vamos
a
poder...
Bueno, Chocas fue uno de los ingenieros que hizo el cohete, ¿no sabías?
Le di al botón. Le preguntó a Chocas, ¿con quién a Javier, ¿con quién te irías? Si cuando ya se pueda viajar, ¿con quién te irías? Y dijo, con Tartarian.
Wow.
¿Con quién te irías tú?
A ver, yo en un avión o en una nave, sobre todo en un avión, seguro que no me iría con Jeffrey Epstein. Ese avión, no, ese avión no se pilla, ¿eh? Te viene Epstein y te dice, tengo un avión privado. No, yo voy en coche, voy en autobús, yo tranquilo, voy en guagua. No, ¿a quién me llevaría? ¿Pero para ir al espacio, digamos? Sí, sí, ¿pero sí, para quedarme ahí o para volver?
No, el viaje de turismo de ir a la luna y volver.
¿Ir y volver? Ah, pues ahí se puede aguantar con mucha gente. Me llevaría a mi mamá. Me la llevaría a ella. Y sé que acabaríamos enfadados a la media hora, pero me la llevaría a ella.
Voy a preguntar algunas cositas. Si tuvieras puedas cenar con tres personas que tú eliges cuáles... ¿Cuáles serían y qué te gustaría en esa cena charlar? Si hay una cena con tres personas, ¿cuáles serían? ¿Vivas o muertas?
¿Vivas o...? Ah, no, pero es que esto ya es un trucazo si me dices vivas o muertas. Mira, esta vez me irías, es una cena, y es una cena que se va a alargar, necesito fiesta. Y eso implica que me pillaría a Ozzy Osbourne, si está... O sea, vivas o muertas, ¿eh? Ozzy fucking Osbourne. A Tommy Lee de Motley Crue. y a Tartaria, ¿no? Hombre, molaría que hubiera como un vamos a decir que un contrapeso a tanta locura, alguien que fuera una persona que nos calmara un poquito. Ah, mira, me voy a llevar a otro supergenio, pero loco. A Nikola Tesla me lo llevaría también.
Wow.
Eso acaba mal, seguro. El tío hablaba con palomas. O sea, ¿cómo puede acabar esa noche? Y no es broma.
Bueno, pues tenemos algunas sorpresas, pero una de ellas es un gran amigo en común que tenemos, que me gustaría invitarlo. No sé si está listo, pero si está listo...
¡Que pase!
¡Que pase!
¡Que pase Donald J. Trump! No.
¿Está listo ya? ¿Sí o no?
¿Qué tenemos aquí? ¿Me lo invento? Chán, 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 chán.
Atención con todos ustedes, Javier Santaolalla.
¡Vamos!
¡Vamos, México! ¡Un aplauso gigante para Jordi! Más fuerte que es México, que se note bien ahí. Ese grito.
Eso es. Yo no sé, yo tengo que decir una cosa, O sea, he estado en otras veces con grandes públicos, pero ¿qué coño os dan a México? Es una locura.
Tan locos aquí en México. Tan bien loquitos.
Es una barbaridad. O sea, el público español, sí, se lo pasa bien, hace media sonrisa, pero es que el público mexicano, si yo digo ahora que hagáis voltereta, ¿se habrá voltereta? No, que hay lesiones.
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo has vivido México? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. La verdad es que, a ver, te digo, en zona de Caribe, muy bien, muy a gustito, muy vacacional, aunque he estado bastante trabajando. Y Ciudad de México, es que el tema de los coches es barbarie, Uf, si no estás acostumbrado...
Está fuerte.
Es duro, es duro, es duro. Es porque todos lados que quieras llegar, es que hay mínimo una hora. Es muy difícil, ¿no?, estar a 5 minutos de algo. Pero... Bueno, me he quedado con ganas de ver más, te tengo que decir la verdad, porque realmente he estado pocos, 3 días, 4 días, ¿no?, en Ciudad de México, no ves nada.
Sí, lo mejor de México es la gente, sin duda.
Sin duda, sin duda.
Que están loquísimos. Pero yo te quería preguntar como youtuber por cosas de YouTube, claramente.
Dale, dale, claro.
Por ejemplo,
vamos.
Aquí hay mucha gente que seguramente idealice el trabajo de youtuber. Mucha gente querría ser youtuber. Solo se ve la parte bonita.
Sí.
¿Cuál crees que es la parte oscura de YouTube?
Claro, es el otro día hace tiempo veía como un estudio que preguntaban a niños, creo que era, no sé si era Estados Unidos, bueno, era un país de occidental, que preguntaban qué querían ser de mayores y el 70% decía influencer youtuber, ¿no? Cuanto antes era futbolista, astronauta, estas profesiones muy de niños, ¿no? Pues casi todo era youtuber. Claro, se ve muy fácil, realmente es un trabajo que es espectacular, porque ahora yo tampoco no me puedo venir aquí de familia humilde y decir, no, es que es un trabajo durísimo. No, durísimo es estar en la obra, durísimo es hacer 8 horas cada día. Eso es duro. Lo nuestro es un show, pero también tiene sus partes malas, evidentemente, ¿no? A ver, la parte mala depende de si tienes éxito o no. Claro, si no tienes éxito, la parte mala es frustración, muchas horas que le tienes que dedicar para muy poco resultado. En el caso de que empieces a tener éxito, se suma también la fama, que a veces es complicada y es jodida, la presión pública, los comentarios en redes sociales que no paran. Entonces, yo creo que la parte más mala, si eres streamer, son las horas que tienes que dedicarle, que son infernales. Repito, dentro de que somos unos súper privilegiados. El que es infernal es el que está haciendo carreteras, nosotros no. Pero dentro de este mundillo, mentalmente es duro, esa es la realidad, es duro, es un trabajo que es duro. En el caso de youtuber yo creo que es sobre todo el tener las ideas para los vídeos, el no quemarte, el intentar, si has tenido éxito, mantenerte, eso es dificilísimo, ya lo he dicho antes. El llegar es muy difícil y casi, y eso es una cosa que yo en el libro ese de Así es la puta vida, que iba un poco de esto, era... Muy duro, en el sentido de que la gran mayoría de gente no va a lograr su gran objetivo en la vida, porque por desgracia así funciona el mundo, ¿no? No todo el mundo lo puede lograr. Pero sobre todo cuando lo has logrado, no creas que ya está hecho todo, ¿no? Al revés, ahora viene lo difícil, ahora viene el trabajo arduo. Y el trabajo de youtuber, de mantenerte, es muy cansado mentalmente porque no desconectas casi nunca. Yo estaba ahora en Playa del Carmen y te lo juro, es que me pasaba todo el rato en el móvil, en el ordenador, coordinando muchas cosas... que no he podido estar una semana realmente desconectado. Estaba constantemente, ¿no?, trabajando. Repito, un trabajo de cachondeo comparado con muchos otros, con nuestros padres y todo. Pero es esa parte, es una parte que la gente no ve, ¿no? La gente ve el éxito, cree que también que todo el mundo lo va a lograr. Es verdad que nunca había sido tan fácil como ahora ser famoso, eso es verdad. Ahí tienes muchas formas, incluso de ser infame, pero no es todo oro lo que reluce. Hay una parte, sobre todo, mental dura y hay mucha gente que lo lleva muy mal. Hay mucha gente, yo creo que os sorprenderíais si supierais cómo muchos influencers son personas con tendencias depresivas, ansiosas, cero alegres, yo creo que os quedaríais muy sorprendidos. De mucha gente que he conocido del mundillo, que es alegría pura cuando se activa la cámara y apatía absoluta cuando está sin la cámara activada. Y yo creo que también esto tiene que ver con esa presión mental, ¿no? que existe y que es la realidad.
¿Y en tu caso alguna vez te ha pasado de sentir depresión, tristeza, sentir que tu humor depende de las estadísticas? ¿Has sentido como estás enganchado a YouTube, adicto a YouTube?
No, yo creo que hay una cosa que está clara. Para triunfar a lo grande en la vida, tiene que haber un momento en el que estés obsesionado. No puedes no hacerlo. No puedes triunfar a lo grande, sea en el mundo que sea, deporte, emprendeduría, YouTube, artisteo, da igual, y no estar obsesionado. Te tienes que pagar ese peaje, que es un peaje que yo pagué, seguro que tú lo pagaste, de 10, 12, 14 horas cada día, fin de año, navidades, fiestas de todos tus amigos y tú estabas grabando, guionizando, etc. Eso lo tienes que hacer, pero es que eso yo creo que te toca. Si quieres hacerlo a lo grande, te toca. Pero claro, tienes que saber desengancharte de eso. Yo lo hice. Yo el momento peor que tuve es el que te contaba antes, ¿no, Raúl? El momento es en el que yo veía que estaba haciendo cosas que ya no me divertían y que las hacía más por lo que esperaba la gente que por mí mismo. Y cuando corté rápidamente ese cordón, a partir de aquí ha empezado otra carrera mía. Yo quiero vivir. O sea, para mí es básico vivir. Y yo he rechazado muchas cosas que me aportarían más dinero, más éxito. Yo he rechazado televisión y la he rechazado porque sé que me va a dar quizás dinero y cierto éxito ante un público que no me conoce tanto, pero yo no sería feliz con eso. No me he ido a Andorra o a otros países. ¿Por qué? Pues porque soy más feliz donde estoy, con menos dinero, y no pasa nada. O sea, no, la vida está para vivirla y la vida se tiene que disfrutar y se tiene que vivir.
Como,
o sea, parecéis comentaristas de fútbol, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
¿Verdad? Raúl parece especialista en fútbol americano. Sí, Michigan State acaba de dar un touchdown. Sí.
¿Cuál es la relación con el dinero? ¿Qué importancia tiene? ¿El dinero da la felicidad, sí o no? ¿O ayuda a conseguirla?
El dinero es muy importante hasta que ganas suficiente como para que no sea importante. Eso es una paradoja extraña, pero es como funciona. El dinero es muy importante, no podemos decir que no lo es. Sobre todo cuando no lo tienes, o cuando lo tienes justo, básico. Te puede dar cierta felicidad y cierta tranquilidad. Es verdad que si te van bien las cosas, hay un punto en el que eso da la vuelta y ese dinero ya no importa. Ya no sabes ni cuánto tienes, quizás, ya no estás mirando constantemente. El dinero es algo peliagudo, porque yo vengo de una familia muy normal donde ha habido créditos al banco, ha habido momentos en los que había cierta acumulación de ello y bueno, pues son situaciones un poco tensas. Yo vivo en una burbuja, yo ya he perdido un poco la conexión con la realidad y eso es una parte buena y una parte mala. Pero yo soy un 0,0001, mis amigos son gente normal, parte de mi familia es gente normal que sabe lo que significa ganar más o ganar menos. Yo con el dinero tengo una relación bastante sana, la verdad, incluso demasiado desastre. Yo podría ganar mucho más de lo que gano invirtiendo, que no lo hago, haciendo negocios, que no los hago, y los negocios que hago son dogfight y pierdo pasta por todos lados. Es decir, no soy muy listo en ese sentido, pero es que no me gustan mucho estos temas. Entonces, yo lo que me gusta es esto, hablar, estar con la gente, crear, inventar, eso es lo que a mí me gusta. Y evidentemente, y esto me permite ganar una cantidad descomunal que nunca hubiera dicho. Yo mismo hubiera dicho, tú estás loco de ganar esto. Pero no es algo que a mí, no es mi principal motivación ya, pero no es mi principal motivación porque yo ya tengo dinero. Si no lo tuviera, desde luego que tendría otros objetivos. Está claro esto.
Yo quería preguntar más cosas también del mundo de YouTube, Jordi.
Let's go.
A ver, ¿cómo es esa relación entre YouTubers? Hablamos de dinero, hablamos de estadísticas. ¿Hay competencia o hay colaboración? ¿Cómo funciona entre ustedes, Ibai, Rubius?
Yo me acuerdo de la época, esto es muy antiguo, de la época de la mafia de YouTube. Esto seguramente, no sé si alguien se acordará, pero era la mafia de YouTube, que eran como los youtubers top, que yo aún no estaba a ese nivel, ¿eh? Yo pensaba, la mafia, qué cabrones. que eran los grandes, Willy, Rubius, tal, que todos están muy amigos y hacían fiestas y tal. Pero realmente cuando los conoces te das cuenta de que es que se llevan bien de verdad. Es decir, hay una relación amistosa de verdad. Yo, bajo mi punto de vista, tengo muy poca competencia. No soy de mirar estadísticas demasiado, no me interesa demasiado lo que hacen los demás. Yo me fijo en lo que hago yo. Y ya está, porque si no acabas loco. En general yo creo que no va por ahí el tema. Yo creo que la mayoría de gente que se dedica a esto está muy obsesionada con las estadísticas, por lo que yo he hablado. Incluso gente que he traído al podcast me lo dice, ¿no? Que están obsesionados, que miran constantemente cuántos espectadores tienen, cuántas visitas tienen. Yo ya pasé esa etapa, la tuve, la pasé, vivo mejor así. Evidentemente me va muy bien y eso me da calma. Si de repente el podcast empieza a ir fatal, me voy a preocupar. Y esto sí que es una realidad, me voy a preocupar. Lo voy a pasar mal, voy a decir, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo puedo solucionarlo? Pero creo que al final, si no lo logro solucionar y sigo teniendo unas cifras respetables, voy a seguir siendo feliz, ¿no? Entre nosotros hay bastante buen rollo, la verdad. O sea, a veces, por ejemplo, el tema de Ibai y la velada y Dogfight, ¿no? Que la velada es gigante, o sea, es un mastodonte que no te lo crees de grande que es, ¿no? Claro, mucha gente, cuando yo publico lo mío, que es como un show mucho más violento, con gente que sabe pegarse de verdad, siempre están comparando y le meten caña en ese sentido, ¿no? Pero pueden, realmente no es una competencia una cosa de otra, es complementaria. Me gusta mucho más lo que hago yo, por eso lo hago, ¿no? Pero no es una cosa de que estemos lanzándonos pullas o yo le escriba, he tenido esto más que tú. No, no funciona así. Yo creo que los que estamos ya un poco más arriba ya tenemos una cierta tranquilidad. Yo creo que donde está ahora la guerra mundial son los que están, los medios que van para arriba. Yo creo que estos sí que están. Hay mucha falsería, no nos engañemos, también hay mucho falserío en este mundillo. En cualquier mundillo donde la gente compite hay falserío. Hay falserío con los actores, con los cantantes. Pues con los empresarios, con los políticos. ¿No lo va a haber en lo nuestro? Pues también lo hay. Hay mucho interés, mucha gente que se te acerca por lo que se te acerca. Pero creo que dentro de los mundos de éxito es de los más sanos. Pero los que están ahora subiendo sí que es donde yo creo que hay más mal rollo.
Bueno, ya más de 40 años, ¿no? Viejo sabroso ya.
Ya, ya, tío, qué pena eso, ¿eh?
No, pero no.
Estamos aguantando ahí, resistiendo.
México, relájense.
Resistiendo ahí. Ahora viene el striptease, no os preocupéis.
No. Te quería preguntar por...
Ay, mamá es broma, ¿eh? No, no te lo creas. No. Mi gente. No, México es un público
controlado,
¿eh?
Sí, te quería preguntar por cómo ves a la juventud respecto a la nuestra. Somos de otra generación. Y en particular las redes sociales. Si tuvieras un hijo, ¿le darías las redes sociales o cómo harías con eso?
Muy buena esta pregunta. Uf, qué preguntón. Yo no le daría redes sociales hasta acercarse a la mayoría de edad. Y yo, de hecho, creo que está bien que las legislen y se la quiten a muchos menores. Y eso me afecta a todos, porque tenemos chavales de 15, 14, 13 que miran nuestros productos. Pero yo creo que las redes sociales son un problema gordo, muy gordo. Están destrozando, yo creo que la adolescencia y la infancia de mucha gente. De forma inconsciente, de forma no activa, pero sí indirecta. Las comparaciones que existen locas, la de mentiras que hay por ahí, la IA ahora se ha metido y ya no sabes qué creerte. La de polarización, porque lo que vende es la polarización. O sea, los algoritmos están creados de una forma muy maquiavélica, que si tú eres positivo te van a potenciar mucho menos que si eres dañino, porque lo dañino causa debate, causa comentario, causa controversia. Hay excepciones, podrían ser nuestros canales que tienen un mensaje positivo, no conflictivo y funcionan. Pero al final en estas redes, si eres una persona más destructiva, te va a ir mejor, ¿no? Entonces yo creo que está bien una limitación de edad. No sé si los 18 o 16 quizás, pero no me parece mal porque al final las redes sociales son algo muy peligroso, muy potente. Hay cosas mucho más tontas que requieren de una mayoría de edad. La red social se mete en tu ser, en tu personalidad. Es como ya un apéndice nuestro. Entonces yo sí creo que estaría bien una regulación. Y no me parece mal que... Yo si tuviera un hijo, creo que tardaría lo máximo posible.
Y luego tiene un lado bueno que es que puede gente como ustedes conocerte a ti. Pero ahí está también la falsedad, ¿no? ¿Qué porcentaje crees que la gente conoce de ti por las redes sociales? ¿Hasta qué punto te censuras? ¿Y por qué te censuras?
Bueno, esta es buena. No hay nadie público, de perfil público, que si un día mostrara sus chats de WhatsApp, se tira del puente. O sea, no hay nadie. No conozco a nadie. Todos tenemos un humor mucho más salvaje fuera de cámaras que dentro, evidentemente. Pero es un humor que no es de malicia, es entre tus amigos, bromas que te haces, loquísimas, comentarios, etc. Y eso pasa con todo el mundo, ¿eh? Yo creo que la gente me conoce bastante porque yo, desde que tengo el podcast, he sido muy honesto y muy real. Entonces, la gente que me conoce sabe que yo soy muy similar a esto mismo, ¿no? Cuando yo hacía Rincón de Giorgio, sí que al ser un formato más corto, más de show, más cómico o más de videojuegos, tampoco tenías de alguna forma tanta posibilidad de mostrarte como eres. Pero aquí, como son al final en The Wild Project charlas de 3, 4, 5 horas, tertulias en las que yo soy mucho más protagonista, al final la gente me conoce bastante bien. Hay un Jordi que nunca nadie conocerá, solo mi familia y mi gente íntima, pero yo creo que un 60-70% de lo que yo soy, la gente la que me sigue me conoce. O sea, creo que es de los personajes de internet que yo os conozco, creo que soy de los que cambia menos de cámara a fuera de cámara, ¿no? Con mis cosas, evidentemente, que no hablas igual cuando estás siendo grabado que no, pero soy bastante, bastante similar. 62,3%, te voy a decir.
Bien, bien, bien. Bueno, yo lo puedo afirmar porque lo conozco fuera de cámara, con los amigos de toda la vida, con vives en el mismo barrio de toda la vida, o sea, te has mantenido muy fiel a todo eso y la verdad que es increíble. Y sobre el canal, o sea, realmente sabes de la repercusión que tienes, uh-huh, y obviamente cualquier cosa que dices va a repercutir. ¿Ahí tienes vetos? O sea, a la hora de elegir temas o elegir personas, ¿cuáles son líneas rojas absolutas? ¿Qué dices tú? Esto no quiero pasar.
Bueno, la línea roja más grande que tengo yo en The Wild Project es que me caiga bien esa persona o no. Si no me cae bien, ya puede ser el tío más importante del mundo que no va a venir porque no voy a estar cómodo, no lo voy a pasar bien. Esta es la primera línea roja. A mí me tiene esa persona que de alguna forma, como mínimo, no disgustar. Puedo ser más neutral. Puede ser que tampoco sea mi ídolo, pero no puede realmente disgustarme en extremo porque entonces no tiene ningún sentido. Tengo mucha repercusión. Y encima yo hablo de temas muy sociales a veces, ¿no? Que tú a lo mejor hablas más de temas de física, ciencia, que no tocan tanto la fibra como si hablas de economía, por ejemplo, que a todo el mundo le afecta, o de geopolítica, que a todo el mundo le afecta. Me censuro poco, pero un poco sí, evidentemente hay ciertos temas, bromas, que me los pienso y digo, chitón, callo porque si no salgo en las noticias 20 meses. Pero fíjate en lo que pasó, el famoso clip ese de la droga, la cocaína y todo eso. Yo hablé libremente de un tema que creo que lo mejor es hablarlo como personas adultas y no esconderlo y ser hipócrita, y se lió. Pues no pasa nada. Hay momentos en los que creo que vale la pena salir, decir la tuya, pero meterse en charcos constantemente, que podría hacerlo, creo que es algo cansino y que es algo pesado. Por ejemplo, el tema político. Es un tema que me da pereza. Imagínate, porque es que es un tema tan polarizado que hablas de eso, saltan unos, saltan los otros. Son temas que no es que me autocensure, pero que ya me dan pereza. Ya no me apetece tanto hablarlos, ¿sabes?
Sí, en esa polémica de la droga decías que a veces estamos infantilizados, ¿no? Que nos idiotizan. ¿Realmente crees que vamos en ese sentido y que estamos perdiendo libertades? ¿Que cada vez vamos a peor en cuanto a desarrollo personal en la sociedad?
Eso totalmente. Creo que ahora está cambiando un poco, pero hay un estudio que determina, que es muy famoso, que la gente joven tiene un cociente intelectual menor en test de rendimiento que sus padres, y esto no había pasado nunca jamás. Creo que la falta de atención que nos está dando internet, los ordenadores, las redes sociales, afecta a nuestro raciocinio y nuestra capacidad intelectual un poco, ¿no? Creo que estamos ya cada vez menos, porque yo diría que, como he comentado antes, que estamos yendo hacia otro lado ahora, pero llevamos unos años infantilizados donde no puedes hablar de temas serios sin que salten 50.000 voces discordantes que van a decir chorradas, que no vas a poder dialogar de verdad con ellos. Cuando pasó eso, yo sabía que había gente que explicara lo que explicara les iba a sentar mal. Cuando yo expliqué, yo estoy hablando de mis experiencias, nunca lo recomendaría. Evidentemente hago bromas de eso porque soy una persona adulta y puedo hacer bromas de temas los que me dé la gana, mientras no me meta con alguien fuertemente, ¿no? Pero intentar dialogar con cierta gente es imposible. No puedes, no lo van a entender porque ya está, ya tienen un esquema mental tan hecho que no puedes decirles nada porque ellos van a seguir con lo mismo. A ti te habrá pasado en otros temas y nos pasa a todos, ¿no? Y eso para mí es una infantilización del diálogo. Cosas como Twitter han infantilizado y simplificado demasiado el debate, el discurso. Cuando tienes que condensar tanto lo que tú dices, es como estar gritando en la plaza del pueblo, o el típico borracho de bar que va gritando. Eso no es una conversación adulta o intelectual. Es una conversación de estúpido y eso es lo que se da mucho. Por eso me alegro que programas como The Wall Project, que son horas y horas con gente muy experta que hablan de temas súper interesantes, funcionen, porque significa que hay esperanza, ¿no? Y que hay gente que le gusta aprender y le gusta escuchar, y eso es bueno.
Y todo esto apunta a una cosa, ¿no? Que realmente la democracia, en cierto sentido, puede estar incluso en decadencia. ¿Tú crees que estamos de alguna forma acabando con las libertades, con la democracia? ¿Se está yendo a la mierda a Occidente?
A mí el mundo me da miedo, te lo juro. Antes he hablado del tema de Trump y la frase de voy a exterminar una civilización como no me hagan caso. Es muy fuerte. Es que eso lo dice el presidente del país a día de hoy más importante del mundo. No lo dice Manolito en su bar. Lo está diciendo un tío que tiene el botón nuclear. Creo que estamos en un mal momento social. Creo que estamos en un momento en el que, y lo sabréis vosotros, que os pasará aquí también muchísimo, ¿no? En el que el populismo está ganando, los discursos son muy sencillos, la gente está quemada, la gente está enfadada, rápidamente todo el mundo salta y se enfada y reniega. Y eso, quieras o no, es una señal de que algo no se está haciendo bien en Occidente. Porque hablamos de Occidente porque, claro, tú no puedes comparar lo que está pasando en Europa o en México, Estados Unidos, con lo que está pasando en Mozambique, por ejemplo, ¿no? O en en Sudán, que tienen sus propios problemas muy gordos. Pero en Occidente hay una decadencia, y esto es evidente, y el que viene fuerte es China. O sea, China es lo que va a dominar el mundo, a no ser que pase algo muy fuerte. Y todo lo que está haciendo Estados Unidos no es contra Irán, es contra China. O sea, en el fondo, toda la preocupación de Estados Unidos es por ese nuevo gran poder que, fíjate, no tiene una democracia plena, pero como tienen un plan a largo plazo, es perfecto. Por eso han podido hacer una transformación como casi no se ha visto nunca, ¿no?, en la historia de la humanidad reciente, como han pasado de esa ruralidad, de ese país donde había problemas de, bueno, con el tema de los nacimientos y todo, a lo que es ahora, que vas a China y vuelves alucinado de la tecnología que tienen, ¿no? Entonces, me da miedo el mundo en el que estamos ahora mismo. Está todo muy volátil, lo estamos viendo con todo lo de Irán, Israel, de Trump, Ucrania, Putin. El mundo está complicado y no sé qué pasará en 5 años, de verdad lo digo. O sea, no soy muy optimista, no quiero ser pesimista, pero mira, me mantengo en la parte media. Pero da miedo lo que puede pasar y la democracia está jodida.
Pues yo tengo una última pregunta que viene en forma de venganza.
¿What?
Porque, bueno, para allá por 2010 me escribe un youtuber famoso para entrevistarme y yo pensando que me iba a hacer una entrevista tranquila, él se acerca, me mira y me dice, como primera pregunta, Jordi, ¿crees en Dios?
¡Wow!
Me tenía que vengar, Jordi.
¡Oh, my God!
Esta es mi venganza personal. Jordi, ¿crees en Dios?
Diosito, si estás arriba, dime algo, dame una señal, por favor. No dice nada. Yo soy agnóstico, pero me gustaría creer. Yo soy agnóstico, no niego a Dios, no me atrevo a negarlo. Creo que no soy suficientemente inteligente como para negarlo. Tampoco me atrevo a afirmar que existe, porque de momento no he visto nada que diga esto solo puede ser cosa de Dios. Quiero creer. Y es posible que con los años, yo también creo que esto suele pasar, que te vas volviendo quizás un poco más creyente, ¿no? Por cosas que pasan, fallecimientos, etcétera. Y dices, bueno, qué bonito es, ¿no? Si hay algo más que está arriba. De momento estoy agnóstico, estoy ahí en un punto medio, en un punto intermedio, pero no lo sé qué pasará en unos años. Voy a hacer una pequeña encuesta, que levante la mano quien crea en Dios aquí en el público. Oye, hay mucho creyente aquí, ¿eh? Jesucristo Superstar, man. ¿Y quién no cree en Dios? ¿Ateo total? Pocos, wow, ¿crees menos, en mí? Man. Eso es un falso profeta, Dios mío. Eso es falso. Si creéis en mí, yo os voy a llevar por el buen lado. ¡Mira, Jesus Christ! ¡Oh, my God! Es que no se está viendo. ¡Qué bonita! Con la mano.
Partiendo la sandía.
Me acuerdo cuando llevaba el pelo largo y la gente me decía, Jesus Christ de YouTube. Ahí está Jesus Christ de YouTube, amigos. Aún está vivo. Aún se mantiene. Aún está aquí. El Jesus Christ de YouTube aún está, señores. Va a volver algún día. Volveré. I'm back.
Bueno, dije que iba a haber varias sorpresas. Esta fue, fue una sorpresa.
Tequila. Pues,
Javier estrenó un show nuevo aquí y trajiste un mago, a Diego. Y pues hemos invitado al mago.
¿Cómo?
Diego, ¿what? Adelante.
¿What?
Tan mago que aparecí por el otro lado.
Aquí tenemos.
Aparecí por el otro lado, perdón.
¡Oh, my God!
¡Oh, my God! ¿Qué está, Jordi?
¿Cómo estás, Diego?
Amigo?
Qué lindo verte,
amigo.
Raúl.
¿Cómo estás?
¿Cómo está Talentland?
Pura vida. El mejor, tío.
Esto es lo más random del día. Pues porque estamos acercándonos al final, ¿no?
Jordi, todavía queda otra.
Todavía queda otra sorpresa, oh my God. Pero esto qué es, qué maravilla.
Está fuerte que sea lo más random a después ver. De las fotos del Jesús de YouTube.
Es que eso lo tengo muy visto ya.
Claro,
ya
claro, tiene sentido.
Demasiado. A ver.
Bueno, pues mira, te pensé en una experiencia, aprovechando que también está aquí Javi, Raúl, Jordi. Les voy a pedir que piensen en apagar la segunda respuesta, la tercera. Quiero la primera respuesta que les venga a la cabeza. ¿Sí? Así que voy a aprovechar para hacer un ejercicio. Yo quisiera que esto se vea allá donde están todos. Raúl, Javi, unas cartitas. Lo que pasa es que, bueno, Javi me conoce más, sabe que soy hiperactivo. Le puse números a las cartas, Javi. ¿Sí? Jordi, cada carta tiene un número diferente. Son 52 números. Les va a tocar a ustedes adivinar qué carta es cuál. Veremos si de verdad es un profeta. Y vamos, yo creo allá. Que sí. Así que voy a empezar con Javi, que le conozco más. Javi, venga. Intenta, responde lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Sí? Describe en una palabra a Jordi.
Sexy.
¡Oh, my God!
Oh. ¡Ah, wow. Muy buena! Muy buena. Buenísima. Loco. Raúl.
My God.
Raúl.
Oh, no, no, no lo entendía bien, no. Por favor.
¡Qué fuerte!
Por
¡qué
favor.
Fuerte lo que hemos hecho, amigos!
Por favor.
Bueno,
dos personas.
A Raúl le pregunto la primera respuesta que le venga a la cabeza, la emoción que siente ahorita terminando Talentland.
Alivio.
Uy, buena, buena, buena.
Normal.
Y muy buena, muy buena. Y amigos y amigas, porque en un momentito a Jordi le va a tocar adivinar cuál número está atrás del 5,
okay.
Cuál número está atrás del 7. La pregunta que te hago a ti, y también porque qué curiosidad conocerte. La primera respuesta. Uh-huh. ¿Qué sería, de todas las cosas locas que te han pasado, la cosa más difícil para explicarle a Jordi Wild de 14 años, que no te creería? Uh-huh. ¿Qué no te creería Jordi Wild de 14 años que te ha pasado?
Pues estar en un debate en el que un señor me contó que un hombre se convertía en león.
Yo me quiero ir aquí, Jordi.
Esa fue. Esa fue,
pues,
amigos.
Podemos empezar entonces.
La H.
Pues la H.
La H, ¿dónde está? ¿Dónde está la H? ¿Quién tiene la H? Ah, tú la tienes, vale. Tienes cara de H, sí, sí.
Era uno de los ateos. Mira, Javi, te voy a dar una pista, Javi, una pista, Raúl. Jordi, tú eres la estrella, no tienes ayudas. Javi, ¿cuál de estas cartas que está acá, cuál número tiene la carta, por ejemplo, la cuina de corazones? Te voy a dar una pista, Javi. La cuina de corazones.
¿Qué es la cuña de corazones?
¿Ah?
¿Qué es la cuña?
La cuina. La reina.
Somos un poco cortos.
Exacto. Javi, bien rápido, mira, te doy una pista. La Q de corazones es un número par y es alto. Solo te doy esa ayuda. Hay un montón de números altos pares de la baraja. ¿Cuál número alto tiene la Q de corazones?
¿12?
Eso no es nada alto, tío. Escucha la ayuda que te doy. Son del 1 al 52, tío. Es una carta alta par.
48.
Ok. ¿La puedes cambiar si quieres?
No, 48.
Va. Mira. Jordi, tú vas a certificar esto aquí en primera fila. 48. Cuina de corazones de Javi, 48. Mira, Raúl, a ti te doy una ayuda también. A Jordi no le doy ayudas. Raúl, tú vas a intentar... Cuina de corazones. A ver. Tú vas a intentar descubrir cuál número está detrás del 5 de... El 7 de picas, que me acuerdo que es una carta impar y de hecho es baja.
El 3.
Amigos y amigas, hay otras más bajas. Puedes cambiar. Es más, tienes que cambiar.
La
mentira. ¿Seguro que el 3?
El 3.
Ok, amigos y amigas, 7 de picas. Jordi, y a ti te voy a pedir algo todavía más complicado.
Vamos allá.
Pero te voy a pedir que pienses en un número. Vamos a ver, el número 3. Estará por aquí. Ahí está, el número 3, 7 de picas. Uy, no se toca eso más. Jordi, a ti te pregunto, sin ninguna ayuda, ¿cuál carta tiene detrás el número... Ponte en modo profeta. ¿Cuál carta tiene el número 37?
Te la digo fácilmente, además. No hay dudas, ¿eh? El 6 de corazones, amigos.
El 6 de corazones tiene un 37 atrás, Jordi.
No hay fallo.
Amigos y amigas, vamos a buscar un 6 de corazones.
6 de corazones.
Mira. Dime cuando lo veas. 6 de corazones.
Ahí está.
Un 37.
Ahí
amigos
está.
Y amigas, si esto ha salido, Pues, a ver, habrá que darle un aplauso primero al gran doctor Javier Santaolalla, que encontró una cuina de corazones.
Oh.
A Raúl, que encontró un 7 de espadas. Pero un momentito, si aquí hay un 37, nos volvemos locos, amigos y amigas. ¡Qué grande que
¡Vamos!
¡Qué grande! ¡Lo logramos!
¡Sí, señor! ¡Qué locura!
¡No,
qué
increíble!
Locura. ¡Qué locura!
¡Increíble, mira! Pues bueno.
¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es?
Javi,
¿esto sirve para adivinar los números de la lotería?
Sí, pero se usa solo para el bien.
Ah, vale, vale, vale. No, pero yo usaría ese dinero para el bien. Construir orfanatos, quedarme un 80%. A ver, cosas buenas, ¿no?
De momento lo bueno que tenemos es sonreír y este momento.
Sí, señor.
Sí, señor, sí, señor. Pues sí, qué lindo señor. Estar por aquí, Jordi, Javi, Raúl, Talentland.
Un crack.
Un placer.
Un placer,
un talento,
crack.
Un placer. Un talento.
Pero...
Fantástico.
Hay una más, hay una sorpresa,
hay una más.
Ven por aquí, Jordi, ven por aquí.
Ay, ay, ay.
Hay una sorpresa más.
Ay, 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 qué miedo me da.
Talentland, México, quieren
qué
que
miedo
Jordi...
me da.
Eso.
No, no, no. Ah, por favor, por favor, por favor.
Talentland, México, quieren por que favor. Jordi vuelva aquí otra vez. Pues yo propongo darle un pasaporte mexicano a Jordi.
Ah,
pero,
qué bueno.
Pero se lo tiene que ganar.
¿Ah?
Vamos a ver cuán mexicano está Jordi ahora mismo, ¿vale?
Ay, madre mía.
Entonces, Jordi,
vamos.
Ahí está el reto. Tienes que adivinar el significado de estas expresiones mexicanas.
Vale.
Vale,
Let's
empezamos
go.
Por una sencilla.
Un poquito más para atrás, que se ve que ahí estamos.
Primera, estar bien pedo. ¿Qué significa estar bien pedo?
Ah, estar borracho. No me preguntéis porque lo sé, pero esta la sé. No me preguntéis, ¿eh? Es una cosa que... No, bueno, me lo ha explicado
bien,
un colega.
Bien, bien. La segunda.
Venga, vamos.
Ir en putiza. ¿En putiza? ¿Sí? Sí, en putiza, en putiza.
Ir en...
putiza. Imagínate que vas a un sitio y voy en putiza. Voy en putiza.
Hombre, me viene una cosa a la cabeza, pero no sé si no. es eso.
Puedes pedir pista. Si ves que está complicado, puedes pedir pista.
A ver, en putiza puede significar, por ejemplo, ir... cachondo. ¿No? 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 Ah, ok. Ah. Vale, ir rápido.
¡Vamos!
Ya lo sabía, era una broma, ya lo sabía. Claro.
Y la última, venga. La última. Estar de la chingada.
Mi novia me va a matar. Es mexicana. Estar de la chingada es estar muy bien. ¿No? Es estar... No, era broma, ahora voy en serio. Era estar muy mal.
Muy bien, muy bien. Pero, claro. Pero, está casi a 3 a de 3. Simplemente te voy a pedir la última cosa.
Let's go.
Que hagas una frase bien mexicana con estas expresiones o con cualquier otra para despedir este momento de Talentland.
Vale.
Ahí ya te damos el pasaporte si lo consigues.
Una frase
bien mexicana con una de estas expresiones. O alguna otra que se te ocurra.
A ver, que bien mexicana, porque ahora tengo que pensar todas las palabras. Esta noche, güey, me va a dar mucha guácala. Comer cosas que no me gustan y voy a acabar bien pedo.
¡Vamos! Pues amigo, amigas, Jordi, de parte de todos los mexicanos, pasaporte mexicano.
¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, Jordi!
Y ahora todo. Jordi, hermano, ya eres mexicano. Jordi, hermano, ya eres mexicano. Jordi, hermano, ya eres mexicano.
Tiene muy buena pinta el Mundial este año, ¿verdad? Bueno, qué locura, Javi. A ver, vamos allá. ¡Qué maravilla! Aquí termina la entrevista, ¿no? ¿Entiendo?
Bueno, sí.
Raúl, ¿quieres darme una última pregunta?
Una última pregunta...
A ver. Me voy a sentar aquí. ¿Esto aguanta o qué?
¿Qué le dirías?
A ver, ¿qué le diría?
¿Qué le dirías a un joven que hoy quiere, por ejemplo, empezar un podcast como tú hiciste o empezar un proyecto? ¿Qué le dirías como de, oye, échale aquí?
Le diría que compre mis libros. Eso es lo primero. Nah, le diría, no me gusta mucho como algo parecido a la autoayuda y mensajes súper positivistas, no va conmigo, no es mi rollo. Yo lo que le diría es que la vida es jodida y esa es la realidad, de que lo va a pasar mal, de que tiene que aprender a pasarlo mal. ¿Se me sigue viendo por esta cámara, aunque esté aquí sentado? ¿Sí?
Vale. Sí.
Ah, confirmáis, perfecto, ya estoy tranquilo. De que la vida es jodida, de que lo va a pasar mal, de que tiene que aprender a trabajar la frustración, de que tiene que aprender y entender de que muchas veces no le van a salir las cosas, pero que en todo este caos, en toda esta locura que significa estar vivo, la vida, de verdad, lo pienso de verdad, aun con todo lo malo, puede ser maravillosa, que aproveche las oportunidades, que tire para adelante y que si no le salga bien, que hay muchas, muchas otras cosas de las que pueda disfrutar. Eso es lo que le diría.
Bueno, ahora Jordi, muchas gracias. Un gran aplauso para Jordi, un gran aplauso para Javier. Muchas gracias a todos por hacer el mejor Talent Land de la historia. Y les esperamos el próximo año en el 10º aniversario de Talent Land. Gracias a todos. Vamos aquí adelante.
Gracias a todos, amigos. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Déjame un segundo que despida este podcast. Gracias. 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 Ha sido un placer teneros aquí. Me hace mucha ilusión que este podcast vaya a estar en The Wild Project. Esto va a estar en The Wild Project. Esto forma parte ya de la familia de The Wild Project, con mi gente mexicana, por supuesto. Y ha sido un auténtico honor estar aquí. El cariño que tenéis es impresionante, es espectacular. Estáis loquísimos y eso me encanta. Y vamos a terminar como empecé. ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Nos vemos! ¡Adiós!